Bienvenidos al podcast del Despacho Celtics. Empezamos.
Tatum pulls the trigger at a 17 footer. Bang! Big shot on a big stage.
Anything's possible. Anything's possible!
Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would have took the bullet if you saw it. But you felt it. And still feel it.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un episodio de este podcast de la gente, full pretemporada, para todos, que nos han jodido nuestro método de grabación y andamos aquí un poco liadillos. No tanto como los Celtics de Brad Stevens, que, bueno, tienen algún tipo de problemilla para enchufar canastas en pretemporada, esperemos que se les pase en dos días, porque este miércoles... vamos a jugar contra los Milwaukee Bucks en el partido inaugural de la temporada para Boston. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de esas sensaciones, ¿no?, que ha dado la pretemporada, un poquitito de actualidad, en este podcast breve, os lo prometemos, de 4 horas y media, para la gente, para entrar un poquitito en calor y ver cómo nos quejamos de un partido de pretemporada, que es lo que venís a hacer. Estamos todos, menos uno, menos el que faltó en el último, también Javier, desaparecido en combate. Lo ha fichado Radio Marca, así que entiendo que no volverá más. Se ha vendido a las grandes productoras, así que, bueno, ahí está Javi. Te saludamos desde tu podcast, desde tu familia que has abandonado.
¡Hostia! ¡Ah!
No puedo. ¡Toma! ¡Toma!
Es que no me lo puedo creer.
¡En tu cara!
¡Lelo, Chris! Es ¡grande!
Le estoy faltando al respeto muchísimo y vaya, entra, tío. Es que no. Hola, Javi. Hola, Javi. Bueno, está Javi. Acaba de entrar Javi. Me estaba metiendo con él, así que lo retiro. No lo ha escuchado, así que, oye, me da igual.
Hola, acabo de llegar. ¿Qué tal?
Ay,
hola.
No escucho nada.
Tienes olfato como para los culos, hijo. Me cago en la puta.
¿Estás insultándome o qué?
Bueno, pero que flipas, además. O sea, es increíble.
El advenimiento del señor.
Hijo de la gran puta.
Pero todo bien, ¿eh? Que también vendido a Radio Marca, bueno, cosas así.
Joder, tío, te estaba curando que soy un puto proletario, clase obrera arriba.
Nadie creía en tu presencia, Javi. Yo estaba con la bandera ahí. Va a venir.
Me tengo que meter a Discord porque a Jonah le ha puesto el color de fondo igual que la camiseta de los Celtics, ¿eh? El doradito ese para que no lo dejo caer ahí. Bueno. Tenía que pasar, ¿no? Tenía que venir Javi a interrumpir la presentación. No pasa nada.
¿Habías llegado a mi parte ya?
No.
Va.
No, acabamos de empezar. Así que Javi, bienvenido. Vale. Desde León, currando un domingo.
Correcto.
Currando un domingo. Javier R.Sí. Rodríguez. Javier, ¿qué ha pasado para que estés currando un domingo?
Pues que entra una empresa nueva en el curro y estoy estando.
¿Y no conocen las reglas laborales? O sea, no...
No, pero como marcha de vacaciones el 23 y yo no marchan hasta el 28, pues tengo que dejar un montón de movidas programadas y me quiero suicidar, la verdad. Me tiro la polla, me he sentado ahora que no.
Javi ha dicho en sus bonitas palabras que se quiere suicidar. Ese es el inicio de este podcast tras ver los dos partidos de pretemporada de Boston. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? A Jonathan Pérez desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Jonah?
Ah, excelente, estoy contento que Javi vino justo en ese momento.
Estoy para sumarme al suicidio si lo hacemos masivo después de haber visto cómo jugamos los
primeros partidos. Pero que dejaste el huérfano, hostia. Jonathan, ten cuidado.
Pero, y bueno, otro motivo más para acabar con mi vida y a la mierda. Seguimos de largo. Sí, sí.
Al final a Javi le llora el del bar y otros dos o tres más. Tampoco.
Pero no, sacando eso bien, preparando las fiestas, el tema de tener a los niños obliga a que tenés que coordinar muchas reuniones con muchas familias distintas, porque no puedes juntar a tanta gente, y la verdad que es bastante tedioso, pero bueno, así estamos.
Por lo que te queda, crack.
Claro. Ah, y ya logré, que eso se lo había contado a ustedes, cambié el auto y conseguí un auto grande y no feo, así que bastante bien para cerrar el año, digo, ¿eh? Bueno, dentro de todo. Me compré un coche de la marca del León, para no decir la marca, 408, uno grandote, largo.
¿Cómo quieres patrón?
Sí, uno largo. Obviamente no nuevo, porque no me da el cuero, porque es muy caro, pero sí. El tema es que todos los vehículos de ese estilo acá, los que estaban en venta, estaban con muchísimos kilómetros. Y conseguí uno con pocos kilómetros, así que bien, bien, bien. No te digo que estoy contento porque mi anterior coche me gustaba mucho, pero por lo menos no tengo un coche tan feo.
¿Qué tienes antes? ¿Suena?
¿Suena?
Sí, dije.
¿Qué tenías antes? Digo.
Cerré ahí, no sé si me escuchó.
Te pregunto qué coche tenías antes.
Hola.
Sí, se te escucha.
Hola.
¿Es un
tonto? No, escucha
a
Jonathan.
Sí, sí, estoy. Estoy escuchando y los escucho a ustedes, ¿eh?
Bueno, por eso digo, te estaba preguntando Javi,
que igual es que no se lo entiende. ¿Qué coche tenías antes?
Ah, no, a Javi no lo escuché directamente, no lo escucho.
¿Cómo es más, no, bueno, me, no. Vamos a pasar de este momento optimista de Jonathan, que bueno, tengo que recordarte, Jonathan, que no tenía ninguna marca de coches, así que no hace falta que no digas las marcas porque no va a pasar nada, nadie se va a enfadar.
No, tal cual. Pero ves, ahí está, escúchame, fíjate, cuando hablamos del optimista mío se entrecorta el audio y todo, o sea, estoy condenado a no ser optimista en la vida.
Es lo que hay. Tu trabajo aquí es procrear, nada más, así que a lo que sea, a lo que quieras. ¿Qué más? Seguimos por... digamos a otro más optimista aún, un tío de Madrid que tiene que estar pasando las putas. Sergio Hernández, desde Madrid, ¿qué tal, Tortu?
No sé por qué dice lo de pasar las putas. Si está todo,
por Ayuso.
No, que sí, todo bien con esa mujer. No ha fallado nada todavía.
A que cada vez tengo más razón con ella.
A ver, pero es que yo ya sé como que ha pasado el nivel. Es pasarte el juego en un nivel muy difícil. Y eso se va de manos. Y yo quería agradecer a Jonah ese gesto de no nombrar la marca Peugeot como si tuviéramos un acuerdo con Ford nosotros. Para subir la autoestima.
Bueno, no quería contarles todavía, pero...
Para llevar a Javi de piloto de la NASCAR o algo así. Pero bien, bien, ya te digo que aquí todo bien. Además, yo voy a empezar ya rápido a decir que hay que destruir este equipo, que ha perdido dos partidos en pretemporada, no valen para nada, así que ese va a ser mi argumento.
Hay que marcar la pauta de nuestro speech en este podcast, tiene que estar ya desde el principio.
Eso es.
Bueno, bien, Sergio, me gusta que seas leal a tu público y seas claro transparente.
Siempre lo he sido.
Y por último, pero no menos importante, tengo que dar una mala noticia. Javi va a ser padre. No. Tranquilo.
No me jodas.
Es peor. Hay otro periodista más en este grupo de ocupas que tenemos por aquí. Lo quisimos evitar, le dimos trabajo, nos quejamos, le pedimos por favor que viniese a hacer podcast de 3 horas, pero bueno, aún con todo, se ha licenciado. Bueno, como se dice por allá, se ha recibido. Así que recibamos, nunca mejor dicho, a el nuevo periodista del despacho con un fuerte aplauso. Bienvenido desde Bahía Blanca, Andrés Villa. ¿Qué tal, Andrés?
Muchas gracias. Bien, bien, bien.
¡Vamos, Andrelo!
¡Vamos, Andrelo, joder!
Cuando la gente empezaba, que éramos todos gilipollas.
¿Qué están las ofertas de McDonald's, Andrés?
Así voy a terminar. Bueno, de playero de una estación de servicio. Para cargando combustible o en el McDonald's, haciendo empleado del mes. Pero bueno, bien, bien, bien.
¿Sabes lo bueno, Andrés?
¿Qué?
Sin bro, fuera de bromas, ¿eh? Tienes 39, ¿no?
39, sí.
Entonces, claro, tú ya no vas a estar en el, ya no entras al mundo del periodismo con veintitantos años diciendo, bueno, pues voy a hacer columnas de puta madre fumándome un puro, un periódico nacional. No, digo, yo vengo aquí a cobrar el negro, ¿sabes? Y a vivir como pueda.
Claro, tú entras ya hundido, que es lo bueno.
Claro, tú ya entras mal, ¿sabes?
Ya entras a la decepción.
Es que ya vengo.
De todas formas.
Es que ya vengo hundido. Yo ya estoy metido en el mundo este. O sea, ya sé lo que es. Ya sé lo que me afronto. Mis compañeros estaban todos re optimistas y como re emocionado, sí, tal cual, así. Y yo, muchachos, o sea, la calle dura.
Ilusos.
La calle dura, muchachos.
Yo solo quiero hablar de la traición que estáis cometiendo a este despacho. Que para entrar aquí solo había que tener una característica, que era no ser un puto periodista. Y ahora, 5 años después, hay 3 periodistas, uno con máster en periodismo, y solo quedamos Barrey y Colume.
Y bueno,
pero
Javi,
bueno, la verdad que
es lo que hay. Había que profesionalizar el despacho con gente de la comunicación. Por lo tanto,
además, cuanto más periodistas, menos artículos, menos calidad.
Lo peor es que me imagino a Andrés sentado en la última fila de la clase fumando. La calle es muy dura, chicos.
más o menos así, pero no.
Hombre, a ver. Recordemos que antes Andrés estaba dando estudiando la carrera de historia y en contemporánea para él era su día a día. También la que he vivido entera.
¡No! ¡No! ¡Recuerdo cuando pasó esto!
Corrigiendo al profesor, eso no fue así que yo estaba ahí.
Putos enanos.
Es que nada, no se has hecho de menos. En fin.
Muchas gracias a todos, la verdad que la he disfrutado y se pasó rápido. Bueno,
creo que a Javi le ha llegado la cena.
El
bueno,
la puerta. ¿Cómo era el audio? Buenas.
Joder, es que no me lo puedo creer, tío. Llevamos media hora configurando Discord. Vamos a quitar esta opción de minimizar el eco de mis huevos cuando me roza con el calzoncillo. Llega Javi, el timbre, se escucha mal. Le da igual todo.
100% Javi, qué bien.
Se me escucha mal, te voy a poner el micrófono, ¿eh?
Tú imagínate, además, es ese timbre un domingo a estas horas, que eso es un kebab o alguna guarrería.
Perdona, gracias por usar el micro malo con nosotros, no sé por qué.
Claro, maldito streamer.
A ver, ahora. ¿Di algo?
Estoy ocupado.
¡Ay, Dios!
Está hablando con Radio Marca otra vez.
No vamos a contar con Javier para más, o sea, que haga lo que quiera, que es lo que hace siempre, así que tampoco pasa nada. Lo dicho, felicidades a Andrés, nuevo periodista. Esperemos que le vaya bárbaro, o bueno, que le siga yendo bien y que siga teniendo curro de lo suyo. Para, aunque
un segundo, Barito, perdón que interrumpa. Uh-huh. Andrés, ¿cuánto tomaste en todo el fin de semana de recibido?
Oh, no, muchísimo. el viernes terminé de rendir online, obviamente rendimos online por el tema de la pandemia, y me fui a la asociación de básquet y ya ahí arranqué a beber, me tomé un par ahí, llegué a casa de mi padre a devolver el auto porque llovía mucho en Bahía, así que andaba en el auto, le devolví el auto a mi papá y me tomé un champagne con mi viejo. Llegué a casa y seguí tomando cerveza con mi compañero acá. Y al otro día, obviamente, seguí nuevamente. Ayer arranqué de vuelta. Pero bueno, ayer más tranquilo. Tomé Fernet, así que estuve más tranqui. No mezclé tanto. Así que no me acosté tan ebrio como el viernes por la noche, que estaba bastante copeteado.
Pues la primera acción de Andrés como periodista ha sido emborracharse, que es algo que para escribir. Que es que pasa.
Consecuente, por lo menos.
No, es así. La gente que escribe bien es un borracho y normalmente está triste, ¿no? O sea, es algo que va de la mano. Entonces escribes mejor. Bueno, pues con todo, estas presentaciones ya se han hecho un poquitito largas. Javier, te pregunto antes, porque yo creo que no hay mucha. ¿Tenemos actualidad?
Sí, sí, que actualidad, por favor.
Gracias por ponerte el micro, Javier. Qué gusto, tío.
Qué bien que se escucha ahora, Javi, por favor.
Gracias por ponerte el micro para hacer el podcast, tío.
Lo he puesto solo para que... Solo lo he puesto para que me escuchéis masticar la pedazo de hamburguesa que me he pedido.
Es que...
¿Ves? Lo voy a conocer ello.
No.
Nunca una ensalada.
Joder, pues ya, yo cuando sonó el timbre ya sabía que era la cena. Es que el cabrón este, que no lo sabe, pero estuvimos media hora preparando Discord porque se escuchaba bien. Mal llega este, se escucha mal, suena el timbre, se la fuma. Todo igual.
Joder, lo siento, chicos, pero...
Ah, pero se escucha bien.
Estoy trabajando un domingo, ¿sabes? Perdóname.
No, no pasa nada, Javi.
No puedo creer que se escuche tan bien a Javi ahora.
Posta, Javi, nununca te escuché tan bien en un podcast, ¿eh? Posta, ¿eh?
Nunca me has escuchado nada, es normal. Si me escuchas, son los mellitos ahora.
Lo que pasa es que... No, lo que me estoy dando cuenta es que los últimos podcasts, el hijo de puta, no se puso el micrófono.
Seguramente.
Sí, hostia, aquí estás siempre con el micrófono. Lo que pasa es que Discord se escucha mucho mejor que la mierda de Google Hangouts este.
Descanse en paz Google Hangouts, que nos ha dado muchas alegrías.
Que tenga su gloria.
Yo tengo que decirlo, que los verdaderos fans del despacho, los que llevan desde siempre, lo sabrán. Ahí, cuando había musiquitas en el Hangouts, yo ahí me lo pasaba bien.
Perfecto. Bueno, ¿qué? Tú, tira para la actualidad que me tengo que una hamburguesa. Venga, corre.
A ver, pero di, hay actualidad. ¿No? Hay actualidad.
Llega tarde y maneja
no?
todo,
Que tengo hambre, hostia.
A ver, enano, ¿hay actualidad o no hay actualidad?
Hay actualidad, ¿cómo no va a haberla?
Pues venga, actualidad.
Hi everybody, I'm Mike Gorman along with Tom Heinz and welcome back to our coverage of Boston Celtic Basketball.
Bueno, pues empezamos la actualidad, como no puede ser de otra manera, con Marcus Smart. Y es que el chaval es bastante fan de Pritchard. A ver, yo, como en estos últimos podcasts, no sé si ya hemos definido los apodos. ¿El granjero tractorista quién va a ser? ¿Pritchard o el que no mete triples?
Nesmith, yo creo que Nesmith.
Nesmith me parece, pero por
su... Es que Pritchard tiene una camiseta con John Deere,
Ya, pero es que a mí Pritchard me parece más el rollo que te saca la motosierra en el instituto, ¿sabes?
Entonces Pritchard va a ser el redneck y Nesmith el granjero.
Sí, me gusta más.
Vale, pues me parece de puto 10. Vale, pues salió Marcus Smart el otro día comentando que a Pritchard no lo puedes tratar como a un rookie, que el chaval tiene experiencia, que en los entrenamientos le han intentado picar, pero que el chaval responde bien y ha dicho sobre todo que está entusiasmado con su hustle. Básicamente esto que van los americanos a tirarse el suelo y a hacer el perro. Yo creo que compartimos todos bastante estas palabras de Marcus Smart, pero no sé si algunos tenéis algún comentario que hacer después de los dos partidos de mierda que hemos visto.
No, a ver, tiene razón, me parece, en lo que dice el hustle y todo, hustle, así se dice, y se lo ve bastante bien, sobre todo en defensa, me pareció que han dado bastante bien, salvo cuando se han tenido que enfrentar por ahí con alguno más grandote. Pero bueno, lo del viernes fue tan desastroso que el sabor de boca que queda es realmente amargo, porque fue realmente, no solamente él, sino todos, de un nivel paupérrimo, por como mínimo paupérrimo. Así que es muy difícil tratar de valorar eso que dice Smart ahora, ¿no?
A ver, igual Brad ve algo de eso, porque si no, no lo tira tantos minutos con los titulares.
Sí, a ver. Pues
evidentemente, lo que dice Smart, Brad también lo está viendo.
Sí. Además, me parece que claramente es al rookie que más confianza le va a dar, porque el cabeza de verga no mete una.
A mí me gusta más el mote de Andrés,
Pero aparte, porque... que es un rookie atípico, que iba con la mili hecha.
Claro. Ahí está, me sacó Javier Aboca la palabra. Es eso.
A ver. Con esas pintas de francotiradora de película de James Bond, ¿sabes? O sea, está... A ver, yo no creo que es lo que dice Javi. No es el típico rookie. Además, se le ve al jugar, ¿no? Tiene esa paciencia, ¿no? O sea, ya ve el juego de otra manera. El tema es que, bueno, no es...
Es el vacile que tiene, además. Es lo que decíamos cuando el día del draft. Es juega como un chulo playa. Tiene una confianza que da gusto, chico, ese.
Y aparte, en la comparativa, está peleando puesto con Carson, que es una verga, como dice Andrelo conmigo. Bueno, Carson está peor. Y con Waters, que evidentemente por la altura no confían. Entonces, el tipo tiene adelante solo a Smart y a Tigo hoy.
Tremendas aguas, Jonathan.
Son agüitas por la altura, ¿no? Pero
mira quién lo dice.
Tremendo charco.
Tengo una pregunta. El tono del podcast así, rollo cabeza de verga, este es una verga.
Os digo, ver, lo que pasa es que André no me lo bardea a mí y yo tengo que bardear otro más para... Vale,
este este podcast lo va a escuchar la gente esta semana, que es la semana de Navidad, que te da... Chile, así que el tono tiene que ser más distendido, diría yo.
Vale, vale, me parece cojón. Bueno. No me va por preguntar, ¿eh? Porque igual yo me empiezo a cagarme mi puta madre y no pasa nada.
Vale, luego... Por seguir, Robert Williams ha comentado esta semana también que vamos a ver un gran salto por su parte. Yo he querido pensar que se refiere a un salto en cuanto a calidad de juego, pero viendo cómo está jugando estos dos días, yo creo que se refiere a que va a saltar a mejorar su salto vertical. Y dice que ha estado trabajando mucho este verano, que ha estado quedando con varios compañeros. Yo, la verdad... Yo tenía un artículo en borradores desde hace dos semanas que no he podido, iba a decir no podía acabarlo, pero casi no he podido empezarlo, hablando de que Robert Williams tenía que ser el pivot titular de los Celtics esta temporada.
Sí, sí. Queremos, así que ya
queremos que todo vaya bien, pero de todo lo que ha pasado esta pretemporada, que han sido dos partidos de mierda, Robert Williams quizás es lo que más me ha cabreado, porque pese a que en defensa sí que te han perdido, como se lo ha visto antes, en ataque no ha mostrado ninguna de las cosas buenas que mostró en playoff. Así que no sé qué opináis vosotros sobre este tema.
Es complicado. Yo creo que con Williams al final necesita jugar, ¿no? Y entonces al final el año pasado no jugó tanto con los titulares, este grupo es nuevo y no está acostumbrado. Yo creo que se le vio cositas con Brown y demás en el pick and roll, pero el problema de Williams es que al final su punto fuerte, o el que debería serlo, no es el ataque, sino que marca diferencias en defensa. Y no ha hecho, vamos, por lo que hemos visto pretemporada, que también es verdad que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es un grupo nuevo, hay que ajustar cosas, no están todos jugando al nivel que deberían, pero creo que...
En Beasley le toca cosas muy feas, ¿eh?
No he visto nada diferente al Robert Williams, ¿sabes? Cabeza perdida de que hiciese algo bien en defensa, que no se perdiese en...
Yo tenía ganas del partido contra los Sixers para ver cómo se medía a Embiid, y es que Embiid le hizo cosas muy, muy, muy feas. Pero muy feas.
Es normal, ¿no? Me refiero, que es normal que te las haga también, pero... No.
Para igual, al final también... Cuando... Dale. No, digo que al final también es una vorágine de mierda, si vamos a hablar así como estamos hablando, que yo creo que esos dos partidos... Es muy difícil sacar conclusiones. Habla pues un poco también con el tema de antes de Pritchard. Al final Pritchard, por las expectativas que tienes, que es un rookie que no lo tienes tanto visto, destaca porque lo demás es muy malo. Y aquí pasa un poco lo mismo. También destacan para mal porque la vorágine es tan mala en dos partidos que no valen para nada, está claro, pero esa es la sensación general que te queda.
Yo con sí. Williams lo que veo, que es lo que por ahí hablamos siempre... Sobre todo con Andrés cuando hacemos los partidos, porque te da esa sensación en el partido, es que conforme lo dijeron ustedes, conforme pasan los minutos, como que el pibe se asienta un poco más. Pero también estoy un poco con lo que dice Javi, de que no muestra cosas en el poco tiempo de mejorías, y que terminás quedándote más con lo que potencialmente por físico puede llegar a darte que lo que te termina dando. Y encima está pensado, entre comillas, para hacer un backup. Y el primer partido que bueno de la pretemporada lo tenés que tirar los titulares contra Embiid. Entonces el pibe también, no digo, no le adjudico toda la mala suerte, pero no puede tener un poquito de descanso, si se quiere, o de baja presión, porque es automáticamente que vuelve te lo tenés que tirar contra los Leones.
Ya, pero es que es la NBA, tío. Esa,
sí, mira, sí, a ver, está mira, bien, eso sí, bancate
la lista. No espera a nadie.
Claro, yo todo correcto, tío, pero a Robert Williams le bajó la virgen, porque se lesionó Thompson y se lesionó Tice. Y tenía una oportunidad en un año en el que supuestamente no iba a jugar otra vez.
Y sí,
porque lo lógico es que jueguen Tice y Thompson y luego jugó en minutos marginales. Le viajó la virgen. Y es muy jodido. Y es verdad que era Embiid. Y no era el mejor rival. Y los Celtics están jugando mal o no están finos o lo que. Pero tenéis que decir, oye, mira. Era tus partidos para decir yo puedo jugar de titular y no de titular, pero yo estoy aquí para ganar minutos y no hiciste nada. Eso es lo que hay. O sea, no es tu culpa, es mala suerte, qué putada. El equipo no funcionaba y tampoco ayuda para que funciones tú. Otros jugadores sí mostraron cosas. Es que es así. Pritchard, con todo, mostró cosas. Se mostró cierta capacidad de decir, mira, con el tiempo. O sea, le puedo dar confianza, ¿sabes? Puede hacer cosas, es útil, ¿no? Y Robert Williams, yo no digo que no sea útil, pero lo tiene mucho más jodido que Pritchard para jugar, como decía Jonah antes. Sergio, perdón. Entonces, chico,
viendo los partidos de Robert Williams, de Grant Williams, y sobre todo de Taco Fall, que estaba más perdido que un pick en un garaje. Thompson y Christian Thompson y Daniel Theis van a jugar muchos minutos este año. Es que no, sí, es que no han mostrado nada ninguno de los tres.
Y encima mirá si fue malo lo que estuvo con Embiid, que después cuando juega contra Howard en el tercer cuarto, que juega más o menos como juega siempre Robert Williams, parecía que estaba jugando bien. De hecho, hasta con André lo dijimos, che, está jugando mejor ahora. En realidad no sé si estaba jugando tan bien, sino que había jugado tan mal contra Embiid.
A ver, de todos modos, si alguien te puede destrozar y hacerte quedar mal un día, es Embiid, de eso estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, pero por eso decimos que hay mala por suerte eso, ahí también, pues sí. Pero sí, es sí, que en la NBA eres un suplente, se lesiona el titular y juegas, y si lo haces mal no vuelves a jugar, es que claro, lo que hay. O sea,
que es lo que decíamos, que al día siguiente Pritchard tampoco lo tiene nada fácil, porque a Irving enfrente y hostia, las sensaciones no fueron como las de Robert Williams.
No, ahí pero está, pero bueno. Lo que está claro es que al final un jugador como Williams, que ya lleva varias temporadas en el equipo, las oportunidades van siendo cada vez menores. Y si no llega, porque siempre... Yo creo que no es un tema de Williams solo, que nos ha pasado con muchos jugadores, que bueno, tiene cositas, tiene a ver cuando empieza a tener minutos, pero luego cuando tiene minutos nunca explota y las oportunidades son las que son. Y yo creo
estamos
que...
Estamos esperando su partido de 13 puntos como el de James Young.
el mito, James. Pero ¿sabéis que es algo que hemos sobre todo en los podcasts en los años que llevamos, cuántos jugadores hemos dicho salían dos minutos, bueno, tiene cositas, si jugara mal o juega mal no hace nada, y ya cuando lleva el
mareo de salir. Se ha pasado con Salinger y jugando 20 minutos por partido.
Sí, pero bueno, sí, pero todavía te hace algún partido bueno.
Pero es que es la triste realidad, y en estos Celtics más, o sea, quiero decir, O sea, lo dijo Stevens antes del primer partido. Dijo, necesito... Joder, obviamente, con Kemba lesionado y mucha gente lesionada y pérdidas de plantilla, ha dicho, necesito que alguien me dé cosas. El que sea. Y no, y la realidad es que es una temporada muy corta, sin pretemporada, que va a ser, que todos los equipos, y los Celtics también, van a cuidar a los titulares, van a jugar menos. Necesitas que gente haga cosas. O sea, haga cosas a alguien. Y no nos podemos permitir que entres y tengas tres partidos que hagas 0 de 5, ¿sabes? En triples. Entonces, por ejemplo, Nesmith. Me acuerdo porque me hizo gracia algo que dijo Canales una vez. Dijo, es muy complicado, muy mal tiene que jugar Nesmith para no tener minutos.
Sí, sí, es verdad.
Se la estoy poniendo votando a Andrés, para que suelte la primera de como periodista del podcast. Si entras, y yo creo que el segundo partido no lo hace mal... Pero no, si entras, coincide. Y meten 5 cartas seguidas y fallas dos triples, no puedes jugar más ese partido, es que es lo que hay.
Es o sea, que lo dijimos, lo dijimos hoy en el grupo del despacho. El problema de Names es que lo atacan siempre, y siempre que le atacan, le anotan. O sea, no hay manera de, bueno, lo hace bien, sí lo hace bien, pero se la meten. Entonces no la hace bien. Sí. Ese es el gran problema, porque lo atacó Levert en el partido con Nets y se las enchufó todas. Todas. O sea, que bien posicionado, mal posicionado, con la mano en la cara, sin la mano en la cara. Se las metió todas. En el primer partido lo atacaron 5 veces y los 5 veces le anotaron. O sea, es como Canter. Voy a decir, bueno, sí, pero no lo está defendiendo mal. No pone el cuerpo mal, pero se lo llevan por fuerza. Y si no se lo llevan por fuerza, se lo llevan por velocidad. Y si encima.
Yo le veo muy, 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 muy lento a ese chico.
Y después, claro, a mí me exaspera eso, la lentitud. Yo el primer paso y lo dejan atrás. O sea, no. Y después lo chocan en el primer contacto. Lo mueven. Y eso y al moverlo. Le da el centímetro justo a la otra persona al otro jugador para anotar. Porque si te fijas, no es que se posiciona mal o sea, los fundamentos defensivos los tiene, los aplica. El problema es que es lento y el problema es que no tiene fuerza. Entonces, sí, ganar fuerza y velocidad es muy difícil, porque una cosa implica perder la otra en la mayoría de las veces. Yo no soy un especialista físico, pero la gran mayoría de las veces, si ganas musculatura, perdés velocidad. Entonces, es complicado el tema.
Defiende como Jalen Brown, pero al revés. Sabe dónde estar, pero no sabe qué hacer. Y Jalen Brown no sabe dónde estar, pero sí sabe qué hacer.
Uh-huh. Así, con Andrés, tu última frase tengo que decirte que viéndote no lo parece, que no seas un especialista físico.
Muy bien. Mira cómo le tira flores. A mí lo que más me gustó de Naismith defendiendo en el segundo partido fue cuando, en las primeras situaciones que entra en el segundo cuarto, creo que fue, cuando lo usan de perseguidor al tirador, que lo corretea de atrás a Harris, en la primera que intenta Harris lo erra, después Harris, bueno, te mete porque Harris es bueno, pero me parece que lo ideal sería tratar de encontrar situaciones defensivamente en las que no lo tengan que involucrar, no lo ataquen tanto y que lo involucres como defensor perseguidor al tirador. Por eso, y lo dijimos, no sé si ustedes nos escucharon, pero con Andrelo, después del primer partido, nos quedamos un ratito charlando, y decíamos eso, de que quizás Nesmith va a tener incursiones en los partidos más, más puntuales y más situacionales que otra cosa, que no sé si va a ser un jugador tanto de rotación. Y va a entrar en momentos puntuales de los partidos.
El problema es que no tenemos nada y lo necesitamos.
Sí, claro, ahí está el tema.
A ver, la rotación que ha hecho en estos partidos da la sensación de que Nesmith no está en rotación.
No,
o está muy marginal, porque sale en segundas partes. Entonces ya dice algo eso. De todas formas, y es algo que, bueno, yo no me lo puedo confirmar y lo hablamos. Siempre dijimos que Nesmith era malo defendiendo uno contra uno. Su fuerte no era ese. Su fuerte era, bueno, es inteligente, lectura de pases, líneas de pase, una defensa más colectiva. Individualmente se lo comieron y se lo comen. O sea, es lo que.
Es que lo que le está pasando es lo que se hablaba en el reporte de scout de él. Con los jugadores que son, o que tienen un primer paso rápido o más largo, lo dejan atrás. Y de hecho, en el primer partido en Philly, en la situación que le da la tapa, que creo que se la da al rookie de Philly, pasa eso, lo dejan atrás y después él recupera con el brazo largo, pero no, a ver,
sí,
las tapas Maxis que da por recuperar, a Maxi, ahí está, no me salía, gracias, las tapas que da por recuperar son las menos, no es que siempre lo dejan atrás y siempre llega a dar la tapa, no, de vez en cuando llega a dar la tapa.
De todas formas, y a ver qué pensáis vosotros, yo creo que Nesmith tampoco iba a ganarse los minutos con eso, es verdad que Stevens es verdad que siempre está lo de, oye, si no defiendes no vas a jugar. Pero bueno, es verdad que a Nesmith no se draftea pensando que va a ser un stopper, ¿no? O sea, a ver, yo creo que, y lo hemos visto en otros equipos, vamos, lo tenemos cerquísima, en los Heat, Duncan Robinson precisamente no es Marcus Smart. Claro, entonces,
es lo que iba a decir, digo, al final cuando se le draftea a Nesmith, una de las comparaciones que le sacan es Duncan Robinson, será
claro.
Por algo.
Entonces, claro. Es lo que quiero decir, entonces, si tú eres capaz en ataque de hacer lo que hace Duncan Robinson, que es muy difícil, que no, tampoco yo quiero menospreciar al chaval, o sea, no es fácil hacer eso, pero si lo consigues en cierta medida, luego el equipo te puede esconder otras deficiencias, pues como hacía Miami con Duncan Robinson, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que lo haga, yo creo, sinceramente, el primer partido no se le vio muy, muy fino, aunque metió la primera, que fue como, hostia, metió la primera, puta madre.
Y fue difícil el tiro que metió encima, creo que sí, de los cinco que tiró fue el más difícil el que metió.
Sí, de todas formas, eso. Bueno, en general es como una gripe de no meter triples en los Celtics. Eso, no solo es el chaval. Entonces, también hay que darle un punto porque Tatum no ha metido una en toda la puta pretemporada. Eso hay que decirlo también. Y Smart también ha metido unas pocas. Me refiero.
8 de 40 y pico en el último partido.
Pues el único que está tirando bien es Stick.
Ha metido hemos metido 8 triples y 5 son de Tig, ¿eh? Eso ya está, o sea, es un 5.
Datos, no opinión, ahí está.
Eso es lo que es, o sea, es la realidad. De todas formas, eso, yo creo que el chaval, en el segundo partido por lo menos, yo lo vi mejor, más confiado y haciendo otras cosas. Entonces, yo creo que va a jugar, ¿eh? Pero, obviamente, tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿eh? Yo creo que no.
El tema es que... Perdón, Maro, me meto un segundo. Me parece que también la sensación que nos dejó a todos es esa, que en el segundo partido se lo ve mejor. Por el segundo partido también jugó varios minutos en el segundo cuarto con algunos titulares. Y me parece que ahí radica quizás un poco sus nichos de minutos. Porque cuando juega con los titulares, en ataque, no tiene tanta presión defensiva. Me parece a mí, esto es sensación individual, no sé si ustedes comparten, los tiros que consigue, o las separaciones que consigue en el segundo cuarto, después decide pasar y no tirar, en el primer partido no las consiguió. Porque no había amenaza del resto de sus compañeros. Entonces había más presión de la defensa sobre él. Pero
es
bueno.
Es que, a ver, es difícil, joder. Es que llevan 2 semanas con el equipo, ¿no? Es
claro,
que
tipo, también.
Un verano entero, es eso. Y yo esto, bueno, lo decía por ponérsela votando a Javi para llevarle otra vez a sus notas. Y bueno, que todo esto viene a, por cerrar un poco el tema, a que en estos Celtics, por muy joven que seas, por muchas cosas que tengas, como no rindas, lo vas a jugar, porque nos hace falta gente que...
Como no rindas en defensa, sobre todo.
A Taylor, ¿no? Que estamos hablando de Robert Williams y es eso. O sea, mira, eres muy prometedor, puede que sea tu año. Estamos muy jodidos, porque la verdad es que no nos sobra nada, pero si no rindes, juega al siguiente. Es que
recordemos que sin este equipo, si no rindes en defensa, hasta Jaylen Brown estuvo a punto de acabar de cambiar.
Pues eso.
Jaylen Brown estuvo a una semana de acabar en Main. Y es Jaylen Brown, así que bueno.
Es verdad eso, es verdad.
Claro.
Me he olvidado de eso.
Bueno, este año porque creo que no tenemos equipo en la G League, ¿eh? Pero... Yo, Jaylen Brown, según defendió el segundo partido, me mandaba, vamos, a hacer una, a limpiar el parque de los main Red Claws, macho.
Bueno, y por acabar ya la actualidad, vamos a acabar con una tontería, y es que por lo visto Jason Tatum ha, durante la semana pasada, creció un poco en altura. Luego se descubrió que era simplemente una declaración de Stevens que se malinterpretó, pero dio un buen momento de coña cuando Jason Tatum lo puso, vamos, cuando Donovan Mitchell, creo que fue, comentó en Twitter que por qué seguía creciendo Jason Tatum. Tatum dijo que porque tenía 19 años desde hace 3 años, y Brad Stevens fue el que salió último ahora a comentar diciendo, mira, realmente fue un error mío porque llevaba sin dormir como 3 días y di el dato de manera errónea. Dice, pero lo bueno es que me rí con Jason Tatum diciendo, si tuvieras altura, lo bueno es que podríamos jugar contigo decente. Dando también un palito a todos los demás.
Me gusta que asuman el meme, ¿eh? O sea,
sí, está bien. No, a mí me hizo, el intercambio en Twitter fue gracioso cuando le dijo, en plan, pero tío, ¿qué mierda esta de que es 6-10? Dice, tengo 19 desde hace 3 años, sigo creciendo. O sea, es plan,
La idea es que, bueno, que sí que se le ve más grande, ¿no? Pero bueno.
Es por el pelo de mierda ese que tiene.
Puede ser.
¿Visteis el vídeo que sacó el otro día? Diciendo, dice, cuando me rapo creo que soy un top 5 de la NBA.
Sí, pero es que, eso bueno, fue de playoff.
Sí. Es que lo va a tener que hacer de vuelta, porque con el pelo como lo tiene, con esa mata, no mete una. Así que más vale que
¿por qué les afectará a los Celtics tanto el peinado? O sea, ¿acordáis de ese Marco cuando lleva la mierda esa de mechas rubias? Que juega también bastante peor que ahora.
Es que Smart lleva varios, es que Smart es un cabrón. Porque
claro, Smart se puso las colillas esas encima
sí,
de la
cabeza. Sí, pero cuando lleva las mierdas rubias esas, juega de puta pena.
Sí, sí, los pues cigarros sí. Apagados.
Que por cierto, una cosa que no he comentado en la actualidad, pero que vi el otro día en Power Ranking de jugadores de la ESPN, han puesto a Smart por delante de Kemba Walker. Pero como 10 puestos por delante, ¿qué os parece?
Que lo hiciste tú, pero el... Pero
ah, no, si lo hago yo lo pongo número uno, pero estaba... Creo que Kemba estaba en los 40 y...
Colaboración.
Yo creo que... No, porque son predicciones, ¿no? De ESPN. Siempre.
Es el Power Ranking de, en plan, el mejor jugador a día de hoy de la NBA. Y estaba Marcus Smart... Sí, vale, vale.
Digo, porque luego hay otros que son como predicciones de lo que será esta temporada, de esas cosas.
No, este era el plan del Power Ranking de jugadores de la NBA. Y salía Kemba Walker, creo que era en el 40 y pico, y Marcus Smart el 34.
Yo creo, obviamente, yo creo que los playoffs, el final de playoffs de Kemba le ha afectado mucho a nivel público. O sea, yo creo lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Kemba jugó muy bien en playoffs en la primera ronda y la mitad de la segunda, pero el resto ha sido muy mala. Entonces, con. Sí. La última que haces, como que siempre te queda, es lo que más queda en retina, ¿no? Y Smart ha jugado bien en general, entonces yo creo que.
De locos, los peores de Marcus Smart fueron de locos, encima, para lo que esperas de él.
Claro, claro. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Como la sensación de. Yo creo que en ningún mundo Kemba Walker es peor jugador que Marcus Smart, ¿sabes?
Sí. Luego, hecho, estaba la de Sport Illustrated, que si no me equivoco, pusieron a Gordon Hayward como mejor que Kemba Walker y que Jaylen Brown.
Bueno.
¿Fue pre o post lesión de su mano?
No, de la semana pasada han salido los Power Rankings.
Todo bien.
Pero bueno, todo bien. Y nada, pues ya con esto cierro esta corta pero intensa actualidad.
Corta pero intensa. Bueno, ya nos hemos metido un poquito en tema de partidos, así que vamos directamente a analizar los dos pedazos de partidos de la pretemporada.
Thing has never changed, and that's fundamentals. Fundamentals are fundamentals. Remember, all you're trying to do is take a round ball, stick it in a hole more times than the other guy.
Bueno, le voy a dar la palabra para que Javi se pueda comer la hamburguesa tranquilo, que además tendrá hambre. Gracias por silenciarte, Javi, para no tener que escuchar tremenda succión de hamburguesa. Andrés, que estás muy callado hoy, entiendo que no quieres hablar sin fuentes, porque ahora tienes título y te pueden expulsar del colegio.
¿Cómo asemeja la resaca del fin de semana, Andrelo? Está tranquilo.
Además, hoy no dijo voy por el mate, entiendo que no, ni el mate le entra. Entonces, Andrés, queremos empezar un poquito hablando del quinteto sorprendente, sí. Yo creo, para muchos, sorprendente quinteto titular.
Vamos a arrancar por qué carajos hace Jabonte Green en los cinco titulares. Por el amor de Dios, que alguien me lo explique. Y no hay explicación para eso. La verdad que lo hablábamos por privado y decíamos, ¿qué hace Javonte Green en el quinteto titular? No tiene ningún tipo de sentido. Primero, no defiende. Segundo, no ataca. Tercero, lo ponen a hacer cosas. No hace nada. O sea, no tiene ningún... Es como la nada misma. O sea, pongo a este porque no sé, porque no tengo otra cosa que poner. Porque realmente...
Tampoco seamos malos, André. Lo entiendo... La primera parte contra Philly estuvo bien.
¿Qué? ¿Un minuto?
Hasta que salió.
Claro, hasta que salió. A ver, yo entiendo lo que quiso hacer Brad Stevens, poner un jugador, un escolta más tradicional, que no defiende mal o que te puede llegar a aportar un poquito de tiro de tres puntos, es atlético, corre la cancha. Pero la verdad es que no ha hecho nada. O sea, no ha hecho nada. No. Entiendo.
Yo lo entiendo.
A ver, lo entiendo tácticamente, lo entiendo. Pero después que lo ves jugar y decís, no puede ser titular nunca este chico.
A ver, de todas formas, o sea, Stevens, el argumento que dio fue a niveles de energía, ¿no? Que necesitaban a gente con energía en el quinteto. Vale, todo bien, ok. Está bien, por romper una lanza a favor de Javonte. Que el resto de titulares jueguen como la puta mierda no ayuda.
No, eso es verdad.
El brille.
Sí, eso es verdad.
Eso es así, ¿no? Porque si Tatum hace un 3 de 18, pues obviamente Javonte te queda... Y dice, mira cómo te mira Javonte, ¿no? Pues un poco. De todas formas, yo creo que va a ser un poco... no sé qué pensáis, sobre todo porque Javonte, yo pensaba que le iban a cortar incluso. Yo creo que Javonte está en la plantilla porque es amigo de Tatum. Sí. O sea, nada más.
Está claro.
Yo pensaba que lo cortaba.
Para mí, no lo cortan todavía. Ah, dale, perdón.
Era para terminar este puntito corto ya. Digo, yo creo que ese quinto titular al final rotará en función del rival y un poco como el center, ¿no? Y veremos qué saca y dependiendo del quinteto contrario, pues algo más alto, algo más bajo, algo más, no sé, malo. No sé qué va a hacer Steve.
Yo realmente esperaba que el cuarto, o sea, el que entrara ocupara la posición de cuatro, o a lo sumo en el sector defensivo, en ese sentido, yo esperaba que Grant Williams sea titular, no tenía mucho sentido realmente, ni pensé en Javonte Green cuando me traté de plantear el quinteto
nadie,
inicial.
Eso,
nadie.
Pero yo ni una moneda a Javonte Green, ni una.
Por eso.
Yo no me acordaba de él, no te voy a engañar.
Pero después...
¿Qué habla? ¿Te acordás que hablábamos? Era o Grant... O semi.
Claro, era
objetivo. No nos movíamos mucho de ahí.
Sí,
alguno hasta se aventuró a tirar a Nesmith de titular para decir, bueno, que agarre ritmo, pero nadie pensaba en Javonte.
No.
Es así.
La cuestión es que tampoco lo ves a Grant Williams y decís, soy la concha de la lora. Tampoco es que lo, sí. lo podés poner no,
yo ahí no estoy de acuerdo.
A ver, a mí me gusta. Yo lo pondría. Antes de ponerlo a Javonte Green, lo pongo a Grant Williams. Por lo menos me aporta me aporta algo.
Sí. Yo creo que Grant. Ha jugado muy bien como quinto titular de suplente. Es una cosa muy rara, pero es
ahí
lo
está.
Que pienso.
Quiero decir, es que me parece que va para ahí.
Ha
va
hecho todo ahí. Lo que tiene que hacer de titular, pero jugando de suplente. Sí, entonces, como somos tan malos, no parece que no brilla, ¿no? Pero lo que hace, lo ves y dices, joder, vendría bien esto, ¿sabes?
Sí.
Es que para mí, Brand no lo pone de titular por eso, porque Brand lo quiere en la segunda unidad.
Pero si no, lo pero pone es que titular... no vale. Es un jugador que bueno. No vale. Yo a creo eso, que con lo que está haciendo, por lo menos ahora...
No, digo que es un jugador que, como estás diciendo, que va a destacar más si tiene y está rodeado de mejores jugadores. Sobre todo porque no es que decís, es solidísimo metiendo el triple o lo que sea. Pero ¿qué te puede aportar? Te puede aportar rebote, te puede aportar defensa, te puede aportar juego. Es inteligente. Sabes que no se te va a meter en el medio de una jugada e interrumpir a otro. Se va a mover para crear un espacio. Va a sumar. Va a ser algo positivo, sí. Va a ser. Por más que no meta el triple, algo positivo va a ser. Javonte Green, que vuelva al fondo de la banca. No tiene ningún
es
tipo
que
de sentido.
Yo lo pienso al revés, no por Grant. Yo lo que pienso es, Brad sabe esto que están marcando ustedes de Grant y prefiere que se quede la segunda unidad, no ahora, sino para el largo plazo, y poner a otro random X, en este caso Javonte Green, va a ser que sea fácil
no
después
sirve,
sacarlo.
No,
para mí, ¿eh?
No sirve.
Para mí,
para,
¿eh?
Para eso no sirve. No,
o sea,
ese pensamiento
yo tengo,
no, para mí no sirve.
Yo tengo
es que para mí se está apuntando a eso. Me parece que no apunta al partido, Brad,
sí,
para mí.
Yo entiendo lo que quieres decir, pero yo tengo dos pensamientos en esto. Primero, no puede ser el decimoquinto tío de la plantilla el año pasado y de repente es titular, porque no, a mí no... No, o sea, no, es que claramente se ve, no tienes talento para jugar ahí. Y lo segundo, o sea, yo creo, yo uso el argumento de Jonah, es que yo no lo veo, o sea, es que yo creo que es al revés, es que literalmente la segunda unidad no necesita un jugador como Grant. O sea, no nos hace falta otra cosa, hace falta alguien egoísta, alguien que las meta, alguien que pueda meterlas, y Grant no es ese jugador, y lo vemos.
Nos hace falta Naismith, pero metiendo. Nos hace falta Naismith, pero metiendo ganas.
No, al revés, incluso Naismith también, porque yo entiendo que bueno, son rookies y van con un miedo, un respeto de decir, oye, no me voy a tirar todo lo que tenga en las manos, ¿sabes? Porque no es mi rol ahora, ¿no? Pero Grant, claramente, yo no sé si es por órdenes del banquillo o porque el propio jugador está jugando así porque quiere demostrar o simplemente porque es como juega él, ¿no? O sea, a mí, yo veo jugar a Grant y digo, este jugador no vale para ser suplente. Tiene que ser un jugador que es titular, o sea, por lo menos en este equipo, porque hace todo lo que tendría que hacer en el quinteto titular, que es todas las cositas pequeñas, indirectas, que hacen que ese equipo titular funcione mucho mejor de lo que funciona ahora con Yabonte. Es que es así, yo es que lo veo, es titular ese chaval.
Yo coincido 100% con lo que decís, Varo, y es lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, más allá de que no meta el triple, algo positivo te va a dar, ¿sí? Algo positivo te va a dar, algo va a sumar a ese quinteto inicial. Y ayer cuando terminaba el partido, le preguntaban a Brad Steven y lo primero fue bastante duro con las declaraciones, y lo primero que dijo fue que tiene que resolver el tema de los roles. Y ayer, el partido del viernes, estaba escuchando, lo vi hoy recién el partido entero, y escuchaba que Scalabrini decía que lo que más le preocupaba es que la segunda unidad no tenía identidad. No tenía identidad de nada. O sea, vos la primera unidad sabés que Ayton la va a tirar, que Jaylen Brown va a tomar un rol un poquito más secundario, que cuando esté Kemba va a ser la otra lanza en yendo y penetrando, tirando de tres, que Smart va a tener su rol defensivo. Está claro qué es lo que va a hacer cada uno, y está claro cuando están los titulares en cancha, está claro, más allá que están jugando como la reverenda mierda, que se sabe a lo que tienen que jugar. La segunda unidad, lo que está haciendo Brad Stevens es sacar a Tatum rápido de cancha para que quede Brown haciéndose cargo junto con ti de la segunda unidad. Lo que ocurre es que
no funciona.
No, bueno, más allá de que no funciona, me parece que a ti lo noto que no sabe bien si tomar el rol, ¿no? De decir, bueno, yo me dedico a anotar o me dedico a armar juego. Evidentemente, en los dos partidos estos que han pasado, está claro que el rol que tiene que tomar es el anotador. Porque cuando penetra...
pasa es que no hay otro.
Es que no hay otro, y además que Jaylen no está metiendo una. Más allá de eso, me parece que ha demostrado que ese rol es el rol que más cómodo se siente. Y además, no tiene tampoco compañeros como para decir, le doy la confianza de le armo juego o desequilibro y armo juego para los demás. Y me parece que es algo que intentó mostrar ya a partir del segundo partido, poniéndolo a Pritchard de base y a él un poco más de escolta. Me parece que va a ser lo que... eso que dijo al final del partido, de tratar de definir roles, me parece que va a ir en ese sentido.
Es normal que pasen estas cosas porque es que no hay tiempo. O sea,
claro, está claro. No hubo tiempo, y además son jugadores que están jugando por primera vez juntos. Entonces... Y está claro que le faltan dos jugadores fundamentales a Boston, porque le falta el pivot, que no se sabe si va a ser titular o por lo menos muy importante en la rotación, y te falta uno de tus tres mejores jugadores ofensivos. Entonces es normal que se sienta también el descalabro, y después tampoco es normal que Boston tire tan mal de tres como tiró estos dos primeros partidos.
Y aparte me quedé pensando en ese planteo que dice Andrelo del doble base suplente con Tigi Pritchard más Tice barra Tristan Thompson, el que esté en cancha en ese momento, tenés una base sólida como para decir, bueno, no tengo una banca tan descalabrada, ni tan que le falta goleo, ni le falta defensa. Después los otros dos se ven, ¿no? En el momento y la
igual, situación del partido. Igual, así todo, nos falta un jugador como Lever, te falta un jugador como un sexto hombre que entre, bueno, meta puntos, que sea sólido, que te haga 14, 15 puntos por partido. Y que vos no tengas que pensar en qué pasa. Que entra el sexto hombre y sabés que...
El tema es que me parece que también está muy firme en la retina eso. Y que jugamos, no hay que tener perder perspectiva, que jugamos con Brooklyn, que tiene dos sexto hombres en su equipo y uno jugando de titular, que es Dinwiddie, y otro es LeVert. Entonces, a Brooklyn le sobra lo que a nosotros nos falta. Y como quedó tan, tan firme y tan expuestos, sobre todo la banca de los Celtics, me parece, no digo que no haga falta y que no haya que salir corriendo desesperado, pero no sé cuántos hay, estoy pensando usando la TP, ¿no? ¿Cuántos hay disponibles para ese rol que nos hace falta? Hoy por hoy no sé cuánto, sacando lo que se hablaba siempre de Gordon y todo, pero me parece que si se trata de buscar un sexto hombre que te le digas, tomá, la llave de la segunda unidad es tuya, usando los recursos que tenemos, yo no
Marcus
sé
qué Smart. Se puede conseguir.
Pero me parece que ya Marcus hombre... está, ya Smart está de titular, André, Javi. No sé no, si no, ya Marcus va a salir un cuadro titular. No, pero
hay un señor que se llama Kemba Walker, que está lesionado.
Está bien, pero no puedo pensar, no podemos pensar en Smart como sexto hombre cuando Kemba va a volver en febrero. ¿Entendés?
Y aparte, cuando vuelva, me parece que Smart queda de titular con Kemba.
Sinceramente, me la suda a febrero, yo estoy hablando de playoff. Y yo, en un escenario ideal, el sexto hombre es Marcus Smart. Ese rol de le balón para ti y haz con él lo que quieras, es que va a ser Marcus Smart, digo yo, en un mundo normal.
Yo aquí se ha criticado mucho un tema, y no es por decir el nombre de siempre, porque no lo voy a decir. Pero nos hace falta un perfil.
Rosier.
No iba a decir Jordan Crawford. Por no decir Rosier, porque es un poco igual. O sea, un perfil. Es un tío que no te va a manejar el equipo, lógicamente, porque está zumbado. Pero un tío que por lo menos. También tienes la otra cara de la moneda, que hay partidos que lo quieren matar. Pero por lo menos es cierto lo que decís, que no hay ese perfil de sexto hombre que sepas que te va a meter 15 puntos por partido. Y eso, si algo nos ha demostrado la NBA en los últimos años, que como no tengas un jugador de esos, porque no quiero recordar el último anillo de los Celtics, un señor llamado Posey o un señor llamado House, que podían llegar, tenían sus partidos buenos o sus partidos malos, pero sabías que en determinados momentos te podían anotar puntos. Y ahora, más allá de sensaciones o de juego, lo que no tienes es gente que te aporte puntos.
Yo sinceramente creo que ese papel lo puede cumplir Tige. O sea, a mí, el señor este no tenía mucha fe, porque bueno, obviamente ha jugado en equipos malos los últimos años y demás, pero yo lo he visto con bastante flow al señor Tig, creo que es capaz de hacerlo, ¿eh?
Yo creo que lo puede hacer, pero por eso me parece que Stevens ayer hablaba de la definición de roles, y cuando vos lo ves jugar a Tig, te das cuenta que como que no sabe bien qué rol tomar.
Claro, pero
que lo ves por momentos.
Es nuevo en el equipo. Claro, bueno,
tal cual. Pero
está bien. A mí me parece bien. Yo creo que ha jugado muy bien.
Sí,
tío,
sí,
es
sí.
Yo pensé que iba a ser Marcus Morris y me ha caído la boca.
Es más, hasta me animo a decir que de los dos, pues ahí fue un poquito, ¿no? Pero los dos partidos de pretemporada fue el más
mejor,
regular de
el mejorcito,
de todos,
sí, ha sido el mejorcito.
Sí, bien, o sea, se le ve, quiero decir, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Es un jugador ya veterano, sabe dónde va a meter canastas, dónde no, o sea, sabe jugar, o sea, a mí me ha gustado, tío. Y yo creo que puede cumplir ese papel, y bueno, es lo que dice Andrés un poco, ¿no? Que, vale, si tú vas a anotar, te descargo de otras funciones, claro, yo voy a poner a Pritchard claro. A ver qué tal lo puede hacer. Y además, Pritchard yo creo que ha demostrado que
puede jugar con el al lado.
De suplente, ¿no? Siempre, de suplente, contra suplentes, porque yo creo que el partido, o sea, la fase del partido contra Nets, en que juega todos suplentes contra Kevin Durant y Irving, no es justa de valorar lo que va a pasar.
Es como el primer partido que Doc dejó más tiempo en cancha a Simmons y a Harry. Dale, ejemplo, déjate, ¿no? De joder, sacalo, boludo.
Pero creo que, a ver, Pritchard no es Rondo, ¿vale? Pero creo que tiene la capacidad de mover ciertos sistemas porque lo sabe hacer. O sea, yo creo que tiene paciencia, es un jugador veterano ya dentro de lo que cabe y yo creo que puede jugar ese rol con un tic más de anotador. Yo creo que se puede hacer, si no hay otra cosa, me refiero, ¿no? Yo creo que estaba...
Para mí como,
ese es el rol, ¿no?
Es que... Como parche, como parche me parece que es lo que se va a intentar ahora. Igual, me parece a mí que, y en esto coincido con Sergio, necesitamos a alguien que sea claramente ese tipo de jugador llegado el momento de playoff o llegado el momento de la definición del campeonato. Vas a necesitar un jugador de ese tipo de calibre o de ese tipo de perfil, porque ti lo podrá hacer bien como parche, pero no vino a eso. Me parece que no era el objetivo de tener a ti. No venía con el objetivo de...
No, a ver, yo creo que era parte de su objetivo, ¿no? Darle algo al banquillo. Eso sí que es...
Claro, pero no sé si vino con el pergamino de vengo a ser el anotador de la segunda.
Claro,
unidad.
Pero Tig es un muy buen jugador que lo ha demostrado durante varios años, pero los últimos años sabemos lo que ha sido. Y si, honestamente, con la mano en el corazón, si la apuesta de los Celtics por un sexto hombre de garantía es Tig, justo. Sí, me parece un jugador que complementa bien, que es un jugador que le hacía falta al equipo, pero no puede ser tu sexto hombre.
A nosotros nos ha metido unas pedazos de cogidas, tío, estos años, que son
claro, pero también nos lo ha metido Laston Galloway, yo qué sé. Es que...
Bacon, el señor Panceta.
De todas formas. Es cierto, yo creo que esto se sabe, ¿no? O sea, quiero decir, lo sabe Ainge. Y a mí, y yo lo hemos hablado en otros podcasts, creo que la apuesta más razonable para usar la TPE es en un jugador de ese corte. Yo creo que es lo más...
Vamos, o sea, no buscaron un quinto titular. No Gordon, porque si vas a buscar a Gordon, vas a buscar un quinto titular.
Puede ser, a ver, depende. Yo creo que obviamente si está disponible un jugador de esa calidad, vas a por él, ¿no? Pero yo creo que es más en el mismo Orlando, ¿no? Un Terren Ross, un Fournier, ¿no? Uh-huh. Que te puede jugar de titular, pero también te puede apuntar a un banquillo y decir, oye, la identidad del banquillo es balones a Fournier, ¿sabes? Y que haga lo que quiera.
Es que, por ejemplo, un perfil...
Esos dos perfiles son muy buenos.
Terren Ross encaja.
Y Terren Ross sabemos que es un jugador que te va a hacer... De los 82 partidos y juega una temporada completa, te va a hacer 40 que lo quieren matar. Uh-huh. Y te va a hacer otros 20 potables, pero te va a hacer 20 muy buenos. Y nosotros, volviendo un poco a lo de antes, los hemos sufrido muchas veces. Y es que ahora mismo no tienes ningún jugador de ese perfil.
Bueno, pero quiero decir, igual encuentras alguno, que yo creo que decir, pero el tema es que es más complicado. A los Hill le salió, me refiero. Tyler Herro y Duncan Robinson, recuerdo, eran rookies el año pasado.
Sí, también.
Entonces me refiero, te puede salir, ¿no? Con confianza y minutos. Ahí. Y el rookie lo de rookie.
Duncan Robinson, ¿cuántos años tiene? ¿600?
Bueno, sí, Javi, a ver, era rookie, igual, pero creo que de cuarto año. Era
bueno,
grande.
Da igual, pero eran rookies, me refiero.
Sí, como eran rookies, como, anda, si me, también era rookie, James Young y Pritchard. Pues claro, pero es que hay rookies y rookies.
Bueno, pero como Pritchard, me refiero, que te pueden funcionar. Quiero decir, que le puedes dar galones, si sale bien, a un jugador rookie, el que sea. Tal el Herro, no. Es un chaval. O sea, vamos a ver.
El tema de lo que estás hablando de traer tal o cual para la banca es que seguramente ese tipo de perfil de jugadores van a empezar a estar disponibles cuando los equipos que los tengan vean que no tienen chances de playoff. Me imagino yo, a ver... No me imagino Orlando desprendiéndose del día 1 de Ross barra Fournier barra Gordon, sino viendo, uy, nos quedamos fuera de playoff, me quiero sacar este contrato de encima. Entonces, hasta que llegue ese momento, vamos a tener que depender de lo que estaban diciendo, de que Tig maneje la segunda, anote la segunda unidad, no maneje la segunda unidad y ver qué pasa. Es una moneda al aire. No es que estamos, no hay certezas.
Es un poco lo que decía Andrés, lo de las identidades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final, o sea, yo creo que hay material, para poder hacer algo decente desde ahí, ¿eh? Yo creo que sí que lo hay.
Que además, por ejemplo, como urgente hay que definir los roles, que queden claros, y a partir de esos roles claros empezar a edificar un poco de juego dentro de esa segunda unidad, porque si vos no tenés los roles claros, si Tiggy no sabe si tiene que anotar o asistir, Si no sabe si tiene que armar juego o ser el encargado de anotar, o si Jaylen Brown cuando entra a la segunda unidad no sabe si tiene que jugar off-ball o tratar de jugar en el pick and roll, si no sabe cuáles son los compañeros que va a tener, es complicado. Me parece que lo primero y principal, y creo que Steven en ese sentido es inteligente, y además el propio Scalabrini lo decía, es darle identidad a esa segunda unidad, y esa segunda unidad, la única manera de darle identidad es definir bien los roles. Está claro que los titulares van a ser los cuatro tradicionales, sacando Kemba, obviamente, que está lesionado, es reemplazado por Smart, y después yo creo, y que es el otro punto central que hay que tratar de definir de cara a este primer mes, es quién ocupa esa posición. Jabonte Green no la puede ocupar. Discúlpeme, pero no la puedo.
Yo sigo apostando por Grant Williams. Sí.
Grant 1, Geleye 2 y a la mierda.
Sí, o es Grant o es Geleye. Es más, te diría que Geleye molesta menos de titular que entrando en el...
Que de suplente.
¿Dónde hemos llegado? Molesta menos, me cago en Dios. El tema aparte, es ese.
Otra de las
cosas... Se cortó ya Busel por uno menos.
Sí. Bueno, te decía... me parece que los puntos fundamentales desde lo que se vio son esos. Lo otro es ya meternos en cuestiones de juego que hemos visto. Primero, defensivamente el equipo es un desastre. Yo no sé si es porque están en pretemporada y realmente no están ni siquiera apretando el acelerador o concentrados. Y después la cantidad de pérdidas estúpidas que han cometido. Y como tercero, no corren un puto sistema. Ni en la primera unidad, ni en la segunda unidad. No hay movimiento de pelota. Llegan, meten un bloqueo y tienen un triple o hacen un pick and roll hacia adentro. No hay juego. No hay juego de ningún, pero de ningún tipo. Y asusta realmente.
Es para no dar pistas en la temporada, Andrés.
Sí.
Para que los entrenadores rivales no vayan cogiendo.
Pero además he visto a Smart haciendo cosas que vos decís, a ver, Smart, vos no haces esas pelotudeces. Perdiendo pelota. No,
me parece que el único que lo vi, por lo menos en el segundo partido, con ganas de jugar en defensa fue Tice. Que lo vi tirándose al piso, tapando, dando falta, quejándose con los árbitros. Los demás como que estaban, bueno, me cobraron falta, como que estaba medio con un papel picado en la cabeza, ¿no?
A ver, yo, obviamente, hay cosas que están feas. Pero yo voy a dar un 60%, porque soy optimista, a que se la fumaba. O sea, porque es que ves, o sea, hay jugadas que es que ves que no quieren defenderlas. Porque no quieren. Entonces, al final es difícil defender a Durant si no quieres defenderlo, ¿sabes? O a Irving.
Mamita, igual. La concha de tu madre.
Claro, híjole. Yo creo que había falta de ganas, pero es normal también, yo puedo entender. Yo creo que a mí la defensa no me asusta. Yo creo que los Celtics, el equipo va a ser el mismo, básicamente el titular va a ser el mismo y lo tienen bien. Es un sistema engrasado que se puede juntar Thompson o el que sea y va a jugar. O sea, yo creo que se va a defender. El ataque es más preocupante, digamos, ¿no? Pero bueno.
Pero no en ataque, les pregunto porque yo no me llegué a decidir. En ataque, los tiros abiertos que se consiguen que se erran, yo la mayoría los vi porque se movió bien la pelota en esos tiros que se erran abiertos. No sé si fue tanta concesión de las defensas.
Pero pasa. Al final, si es que se juega igual que el año pasado. O sea, quiero decir, hay momentos en los que se mueve bien y se fallan tiros abiertos, que si se meten, pues mira qué bonito. Y luego hay momentos, los malos. El tema es que al final te quedas con los malos, ¿no? Y los momentos malos son los malos, los de. Voto, tiro. Iso aquí, iso para Brown, iso para Tatum, iso para no sé quién, iso para Smart. O sea, esos son los puntos feos que yo creo que se refiere a Andrés, ¿no? Que es ese momento que dices tú, joder, es que literalmente no se está haciendo nada. O sea, simplemente es. Wow, yo me acuerdo, que no sé si fue el último, diría que fue el último. Tatum tres seguidas de decir sí. Step up, step back y fallo todo. O sea, esas cosas.
Sí, no, yo no veo juego. Bueno, esperemos. Además, a ver, gente, el este no es el este del año pasado, el este está más complicado.
Qué duro va a estar la.
El inicio que tiene Boston es asperísimo, es muy áspero, porque hay que recordar que arrancamos con Milwaukee y con Brooklyn. O sea, te podés llegar a comer dos cachetadas muy fuertes de entrada y empezamos a dudar hasta de. No sé, nos levantamos
ojo
de mañana.
Ojo que con lo bueno que es el draft este, un añito de tanking por ahí me banco, ¿eh? Ojo. a mí lo que me... Cortito y ya los dejo. Lo que me gustó también en un momento de la parte ofensiva de los Celtics, que no sé si fue el pasaje tal cual, pero creo que fue un 12-3 o 14-3 que metimos al principio del tercer cuarto. Que ahí, como dije... bueno, no me voy. Duró poquitísimo porque después salieron los suplentes y hicimos el papelón del tercer cuarto, ¿no? Pero yo como que ahí vi y dije, me parece que estos están guardando algo, como que no están siempre. Ojalá sea eso, porque si no, en serio, como dice Andrelo, con el inicio que tenemos vamos a estar sufriendo.
Yo en el de Nets, que es el peor partido obviamente de los dos, o sea, el pasaje bueno es de los suplentes, realmente. Hay un pasaje que es bueno de ellos. Y que es el que dices, coño, mira, defienden y corren un poco, ¿sabes? Y está Tatum por ahí también, creo, bueno, pero los titulares en general jugaron muy mal juntos.
Era Tatum con los suplentes, sí.
Era Tatum con los suplentes, fue un pasaje bueno, realmente. De todas formas...
A mí el primer partido no me pareció malo del todo.
A mí no me pareció malo tampoco.
El primer partido pareció un partido, para ser pretemporada, bastante bien. Te ganan ellos porque alguien tiene que ganar porque es pretemporada.
Pensad en los partidos. El primer partido se juega con Taco Fall 10 minutos.
Sí.
Enteros.
Sí.
Un chico que literalmente no puede botar el balón.
Increíble. El robo ese que hace. que a mí me está para adelante, que en el momento que intenta driblar se le casi se acaban las rodillas. Increíble.
Al final el resultado en estos partidos es lo de menos. Quiero decir, porque se juegan, hay muchos minutos de mierda. Quiero decir, los últimos cuatro no valen para nada.
Yo, por ejemplo, bien de Sixers. Y acabé contento, en plan dije, joder, pues he visto cosas interesantes. En plan, digo, pues mira, es más titular bien, Tirunes el que tiene los galones. No vi del todo mal a Grant Williams y no sé, vi cosas que Pritchard bien, vi cosas que me gustaron. El segundo fue una puta.
Pero es la idea, quiero decir. Yo a un partido de pretemporada no voy con la intención de, vamos, a ver, a los Sixers y a ver, que también ha sido dos partidos de querer ganarle, porque son los que son. Sí. No, pero no vas con el resultado, ¿no? Porque sabes que puede pasar cualquier cosa. Al final los Celtics llegan arriba y luego viene el último cuarto, juegas con la tercera unidad y pierdes de 20. Pues puede pasar, sabes que no pasa nada. El tema es ver cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó ver a Jaylen Brown con un poco de pelota, ¿no? A ver cómo juega el pick and roll, hizo una lío con Williams, pues está bien, ¿no? Para ver qué se puede mejorar, ¿no? Qué están haciendo nuevo. Yo qué sé, a los rookies, obviamente, pues los ves para ver qué pueden hacer. Ves a Tatum fallar todo y dices, bueno, a ver si se rapa. Pues cosas que pues, de todos los años, ¿no? Decir, oye, a ver qué ha mejorado, qué se puede hacer mejor. Sí que es verdad que lo que más preocupante es, que yo creo que es lo que se refiere a Andrés, que también es verdad que este año es diferente, que hay poco tiempo. Que no están preparados bien, que viene mucha gente nueva, que no está Kemba, que es el que el año pasado te, digamos, iniciaba el ataque, ¿no? Con el pick and roll y demás. Que no se juega nada, no es que no se juega nada, es que no se sabe lo que se va a jugar, ¿no? Entonces, es un poco ver, ¿no? Las preguntas eran esas, ¿no, Andrés? Oye, ¿va a jugar Tatum? ¿Va a ser el balón para Tatum? Inicia la jugada, porque el año pasado era Kemba, estaba clarísimo, siempre era Kemba.
No, es que durante los primeros tres meses del año, hasta que se lesionó Kemba, era Kemba y que era la rueda de auxilio de todo. O sea, cuando no se sabía qué hacer, se le daba la pelota a Kemba y Kemba resolvía, digamos. Eso fue, Javi lo puede saber mejor que nadie, porque fue el que más hizo, puso el ojo sobre eso. Los primeros tres meses era, bueno, que no sabemos qué hacer, era pick and roll y Kemba resolvé. O sea, fue así durante los primeros tres meses de torneo, ¿o no?
Sí. No, el otro día, sobre Kemba, en plan, como diciendo la solución a todos estos problemas, sacó un artículo muy chulo J. King esta semana diciendo que el problema, vamos, que lo de Kemba siendo desatascador está bien y está muy mal. En plan, porque durante tres cuartos te puede valer, pero cuando llegas con Kemba como primera espada al último cuarto, llegar con un base de 1,88 m a que te saque las castañas del fuego es problemático, sobre todo en el clutch. Aquí estamos mal acostumbrados por el tema de Isaiah Thomas que las metía, pero depender de Kemba esa temporada a mí me parecería un error. Debería ser
no,
el año de,
no, no,
de
está claro, pero lo que quiero decir es que te falta ese
es una rueda más en el funcionamiento colectivo. Ahí,
claro, y te falta alguien que te sacaba te sacaba esos momentos.
El paso.
Claro.
Sí, claro, eso es muy bueno.
Entonces, bueno,
es lo que dice Andrelo, este equipo con Kemba sano, automáticamente tenés dos iniciadores de juego naturales, dos iniciadores de juego fuertes como Tatum y Kemba, y podés alternarlo, entonces la banca no se te desarticula tanto. Si Kemba sano, estamos bárbaros.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo
no estoy de acuerdo porque Kemba es un iniciador de juego natural, pero Tatum sí. No,
pero a ver, planteando a futuro y a lo que necesita el equipo, tenés que convertirlo en tu segundo armador de juego, bien, tu segundo bien, portador yo, inicial.
Lo digo para ponerlo en contexto. O sea, no me puedes comparar lo que un tío de 30 años que lleva jugando de eso toda su puta vida hace, y siendo con la calidad que tiene Kemba, sabe hacer, y con un chaval sí. de
19.
Que lo empezó a hacer porque no quedaba otra hace unos meses, literalmente hace unos meses.
Claro, pero
no quedaba otra. No se viene el todo porque lo tuvo que hacer en playoff y lo hizo mal. Es que es así, lo hizo mal. Hizo entonces, no, o sea, yo lo digo por poner en contexto: que la temporada va a empezar fea, la temporada va a ser. Se va a ver en el barro, chota, va a ser difícil ver. Chota. Porque los Celtics no tienen un género del juego como era Kemba, porque lo está lesionado, y Tatum no llega a ese nivel ahora, o sea, no va a llegar, o sea, es imposible, lo ha hecho mejor, ha mejorado como pasador, muy bien, a menos que haya dado un paso enorme desde la burbuja, no es el jugador que es Kemba en ese sentido, no lo va a ser.
No, no, vale. A ver, no digo que esté al nivel, perdón, Tortu, ya te dejo. Vale. Pero lo dijimos un segundo antes, el tema del Tatum más la banca, y el Tatum más la banca en la burbuja también funcionó. No digo que sea la carta principal cuando vuelva Kemba, pero tenerlo en esas situaciones de banca rival, Tatum y la banca, te puede hacer estirar más tiempo los ratos buenos ofensivos en el partido. A eso lo pensaba, digo, cuando esté Kemba y Tatum. Claramente, Kemba lo hace mucho mejor, como dice Varo, eso está claro.
Yo lo que iba a decir es que, a ver, si cogemos el esquema a día de hoy, como va a empezar la 37 temporada, realmente a mí me preocupa. Me preocupa por lo que todos sabemos. Otra cosa es que no sea sorpresa. Pero claro, al final los Celtics van a tener que decidir por una cuestión de calidad, porque tienen jugadores de calidad, pero claro, tienen dos, tres figuras, Tatum la primera, lógicamente, con una cantidad de calidad, si pudiéramos medirla, bastante grande, pero ¿qué pasa? Que luego la suma de todas las piezas se queda muy, muy escasa. Y ya no es tan solo un problema de esquema, de cómo está organizando los ataques Boston. Creo que ese es el problema, y es un problema que no es nuevo, porque es el mismo problema que el año pasado, no nos olvidemos. Que teníamos pasajes buenos, pero en el momento que tenías que sacar la segunda unidad, pues a rezar. Y sabíamos que no... Creo que se ha mejorado, lo hemos hablado, bueno, con los fichajes, con los de Tiggy y Thompson, pero sigue siendo una asignatura pendiente. Y ahora encima, que vas a estar sin Kemba Walker, por lo que una de tus piezas más importantes no te va a aportar nada, sigues teniendo ese gran agujero, todo se suma y, como dice Varo, el comienzo va a ser feo. Pero bueno, ahí está también los jugadores que tienen que decidir, llámense Tatum o Jaylen Brown, y sobre todo el entrenador también, que algo tendrá que decir ahí.
La pregunta es... ¿Cuánto? Porque además, a ver, teniendo en cuenta cómo es el esquema de juego en cuanto a calendario, que hay que se repiten, por ejemplo, para que entiendan. Arrancamos con Milwaukee en casa, ¿no? ¿Es Milwaukee en casa? ¿El 23?
No me acuerdo, a ver, para que lo busco.
Sí, es Milwaukee en casa, Nets en casa. Son 23 y 25. Después son dos partidos consecutivos a lo béisbol, a la ronda béisbol en Indiana. Jugamos el 27 y el 29 en Indiana, los dos partidos contra Indiana. Entonces, me parece que la forma y estructura de que como está armado el calendario así, que te queda, que vas a Nueva York y que te quedas cuatro días en Nueva York, una cosa así, pues está armado de esa manera.
Sí, para jugar con los dos. Sí.
Claro. Entonces, me parece que no va a haber como algo muy 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 sólido en cuanto a alineación. O sea, estos son los cinco titulares y van a ser los cinco titulares siempre, o van a ser estos cinco titulares. Por ahí pasa por lo que decía Baro en un principio, de que irán variando, por lo menos ese jugador, ese quinto jugador lo irán variando dependiendo con quién se juegue. Hasta te diría que cuando esté Thompson sano, hasta se podría introducir el cambio entre Thompson o Tice y ese segundo jugador de rotación, que variaría entre Ogeleye, Grant Williams, no, Jabonte, no, Stevens, Jabonte, no, entre Ogeleye y Grant Williams. La cuestión es, me parece que de acá al primer mes de competencia, que tiene un calendario bastante apretado Boston, porque si estamos, ya estoy viendo, es 23, 25, 27, 29, sí. 30, ya tenés un back-to-back ahí. Primero, 3, o sea, juega cada dos días y tiene un back-to-back.
Sí, es cada dos días.
Cada dos días back-to-back, porque tenemos dos back-to-back en los primeros 10 días. Porque tenemos un back-to-back con Pistons y Raptors y un back-to-back con
Chicago y Orlando.
Con Chicago y Orlando, entonces... Me parece que en ese trajín, tenemos más duda que Samantha en este momento, nos puede llegar a caer una peluda ahora en el primer mes, que mamita querida, que nos vamos a agarrar toda la cabeza como diciendo que
es probable, pero yo por eso digo que yo me lo esperaba esto, yo me esperaba que jugasen mal. O sea, yo te lo digo, me lo esperaba, y yo espero que el mes sea difícil. De todas formas, es lo que, volviendo un poco a lo que decía antes, de que y lo que dijo Stevens, de que buscará gente que aporte desde el minuto uno porque Kemba está lesionado y hay más bajas y es un equipo que hay que armar de otra manera, este mes va a ser, bueno, una guerra, ¿no? Sí. En el propio equipo de decir, mira, cuando llegue febrero, yo tengo que hacer una criba y ver quién vale y quién no vale para jugar. Y que Ainge tenga lo que tenga que hacer y punto. O sea, es que tampoco es que no, el problema de esta temporada es que no puede haber paciencia. Uh-huh. Es que no la puede.
Claro, pero ahí es donde tiene que venir también nuestro servicio al ciudadano, un poquito, de decir a los seguidores, a los que están escuchando este podcast, a los que nos siguen en Twitter, porque sabemos cómo pasa, porque ya llevamos muchos años metidos en esto. Repetimos, el primer mes va a ser raro, va a ser difícil. No empecemos a que matar a todo. Esto hay que echar del primero al último, el Tatum no vale.
Claro, es verdad.
Porque todos conocemos, ya te digo, que ¿cuántos años, cuántas temporadas llevamos? ¿Siete, ocho? Bueno, más, sí, contando...
Esta es la séptima.
Y contando cuando estábamos en la otra web, más. Ya te digo que sabemos cómo va la película. Paciencia, ahora, porque no, como hemos dicho ahora, es que no es sorprendente lo que va a pasar. La situación del equipo ahora mismo, hasta febrero, es la que...
Ahora, haciendo el reconto, sacando los partidos de diciembre, hay 16 partidos en enero. Firmamos 8, terminar 8 y 8 en todos lados, ¿no?
¿En enero?
Depende
cómo arranque.
Ah, porque si yo firmo.
Está bien, pero si vos arrancás 3-10 en diciembre y en enero 8-8, te vas al fondo de la tabla.
En diciembre tenemos 5 partidos. Mirá lo que te digo: 2-3 en diciembre, 8-8 en enero, firmo. Sí. Después de febrero vemos, como dice Javi, sí, como dijo el Tortu, que dijo que ella haga sus cosas. Después vemos.
Nada, partido a partido.
¡Vamos, Tortu!
Hay que pensar en eso.
El último interrogante por ahí que quiero plantear tiene que ver con Thompson. ¿Cuándo está para volver? ¿Se sabe algo? ¿Hay algún tipo de notificación? ¿O sigue el hermetismo ese de...?
Han
dicho que ya ha jugado, ¿no? Sí, ya está entrando fuerte con el equipo, o sea, es lo que ha dicho. O sea,
eso es importante.
Y además con buenas sensaciones, parece ser que les ha metido un poco de cañita, ¿no? Que hacía falta, es lo que...
Me gustó mucho la declaración que hizo ayer antes del partido, no, después del partido, que la pasé al despacho.
Es un gran declarador,
la verdad. Pero dijo algo, que es cierto. Las expectativas con Boston este año van a ser altas porque llegaste a final de conferencia. Y hay que tener en cuenta que todos los demás equipos te la van a querer venir a poner. Entonces,
sí.
Para demostrar que les ganaron a alguien competente. Y entonces hay que estar con la varita para arriba. Que no nos pase lo que pasó la última vez, que se tenían altas expectativas y terminamos haciendo un papelón.
Sí.
Entonces me parece que mayor miedo pasa por ahí. Me parece que con que los jugadores no se relajen. Como decía, llegamos a final de conferencia. Espero que Tatum y el Brown hayan tomado la lección en su momento de saber que la temporada regular también es importante y entender que también que tienen que salir con el acelerador desde el minuto uno, por más que no hayan tenido vacaciones.
Ahí también, André, lo que metas a gente a jugar como Jabonte o Peyton, ¿sabes? Gente sí, que quiere comer, sí. ¿Sabes? Oye, claro. Mira, esta gente va a correr, ¿sabes? Esta gente va a preocuparse.
Tiene ganas, sí.
Entonces, bueno.
Ahora les pregunto, no lo sé definir, por eso les pregunto a ustedes. ¿Cuándo o en qué momentos o versus qué rivales es mejor tener de titular a Thompson respecto a Tice?
Para mí cuando tenés...
Eso, ¿no es Embiid? Ponele, claro, y ¿qué más?
Cuando tenés un pivot titular del otro lado más tradicional, de corte tradicional. En este caso, si Indiana juega con Miles Turner, jugás con Thompson.
¿Y con Miami, por ejemplo, con Adebayo, sí o no?
Y yo jugaría con Tice.
Puede ser también.
También, hay que ver cómo está. Por ahí está muy rápido.
Si de repente Thompson bien y juega muy bien, pues ya está, chao.
Claro.
Juega todo, no hay más.
Hay que ver cómo está.
Coincidimos que es parejo, ¿no? El nivel de tanto Thompson como Tice son jugadores en cuanto a nivel que... Ni uno le pisa la cabeza al otro, ¿no? Por ahí Thompson es un poco mejor.
Hombre, pero porque con Thompson hay una ligera, digamos, incógnita todavía.
Claro.
Porque es nuevo en el equipo, porque viene un poco tocado y pues no lo hemos visto todavía de verde. Con Tai, a ver, en cuanto a jugador, yo creo que Thompson es mejor jugador. A lo mejor Tai es mejor para estos tiempos, pero Pero no sé.
Yo creo que también no le beneficia a Thompson que haya jugado en los Cavs estos años, estos últimos años. Entonces, lo tenemos un poco menos visto. Pero yo creo que debería ser mejor que Tice. Creo que es mi opinión. Sí.
Yo lo único que le veo claramente la balanza a favor es el tema del rebotero, ¿no? Sí, es mejor rebotero que Tice.
Igual es un gran rebotador ofensivo. No es un gran
ofensivo,
un gran reboteador defensivo. O sea, un tipo que te va a bajar 8 rebotes en defensa. La mayoría de los rebotes que toma Thompson son ofensivos. Tiene timing para eso. Pero bueno, también tiene que ver con el estilo defensivo del equipo. Si Thompson tiene que salir afuera a contener un perimetral, entonces lo sacan de la zona y por eso no agarra tantos rebotes.
Mira, al final es más sencillo que todo eso, Andrés. Con que no le piten 3 faltas en el primer cuarto.
También.
Juega titular. Sí, sí, ya está, listo.
Hasta en el partido de pretemporada le cobran faltas a Tice. Es una cosa increíble, loco. No puede ser, ¿eh? Voy a empezar a sumar a la teoría de Barito, ¿eh? Algo pasó con Tice, loco. No puede ser.
Bueno, a Peyton Pritchard también le pitaron algunas. Yo creo que es por blanco raspado también puede ser. Sí. Por
la primera que le colaron contra de Andre Jordan es una. Que Scalabrine dijo: es de Andre, no Michael. Dijo, <Sí. ¿cómo?
risa> le están pitando como Michael, dijo. Sí, sí.
Claro, espera un poquito, che. Dejate de joder.
Bueno, resumen de lo que. De la pretemporada y digamos. Previa. A la primera semana o las primeras semanas de temporada.
Mucha incertidumbre realmente. Yo esperaba.
Entiendo
que es normal, entiendo que no es mal, pero yo pretendía tener un poco más de certezas y se me ha llenado el culo de preguntas realmente.
Perdón, sí, Javier.
Yo vengo a citar aquí a un grande del deporte como es Lotina. Y voy a decir, son más malos que mi puta madre.
Toma. Bien ahí.
No vamos a hacer pachanga, ¿no?
No fue Lotina, ¿no, Javi?
Es Lotina, esa frase, diría yo.
¿Lotina no es el calvo que descendía siempre con el Depor?
Con todos los equipos. Somos más
malos. No solo con Pero eso no lo dijo... No fue,
eso no fue Lotina, tío. No fue Lotina.
No. A ver, estoy buscándolo. Tampoco. Fue Marcelino.
Eso. Ya me parece que Lotina no era, tío.
No vamos a hacer.
Paro corrigiendo en fútbol, ¿eh?
Has flipado muchísimo.
¿Qué final, ¿Qué final de 2020 nos está
Yo, gracias por el piropo, pero yo he corregido en memes, que es algo que controlo más.
Y lo he dicho más porque yo he dicho, somos más malos que mi puta madre, y él dijo, somos más malos que mi putísima madre.
Ahí está, pues elísimo es dificilísimo, así que
Javi,
vamos a hacer
la hamburguesa que estabas comiendo todavía.
¿Hacemos porra, no?
Eso, hay que hacer porra, vale, por favor.
Espera, que voy a poner papel de puta.
72 partidos.
Recuerden que son 72 partidos. Sí, eso iba a decir, recuerden
72. Ya nos
nada, 81-1.
Espera, a ver.
Sube la pretemporada.
Los que sean.
A ver, Sergio. Sergio.
Digo, escucha, por daros un dato, 36 en la mitad, ¿eh? Por si lo.
Muy bien, Marlon. Sergio.
Joder. 40. Y... Joder, me vas a hacer restar. Métele 43 victorias y las derrotas consecutivas.
Correspondiente.
43-29, anda.
Posición del este.
Quinto. Al lado del norte.
Muy bien.
Playoff, ¿dónde caemos? Si caemos.
Segunda
ronda, vale.
Espera.
No, ya lo he dicho. No,
dame otra final de conferencia.
He escrito con Pony, esto no se corra.
Otra final.
¿Varo?
Sí, voy. 45-27.
No.
Bien.
A la mierda.
¿Tú qué dijo que no lo escuché?
Quinto del este.
Quinto. No, no puedo quedar por debajo del puto de Rabin. Te lo digo, lo siento mucho. ¿Puedo decir por encima de los Sixers? ¿Eso vale como porra?
Hombre, por supuesto, encima.
Por encima de los Sixers, es mi porra.
¿Qué es campeón? ¿Hay campanas?
Mi porra para playoff es ganar a Sixers otra vez y luego perder contra los finalistas de la NBA.
Sixers, ganar. Vale.
Esa es mi porra, lo puedo hacer así, ¿no? Se vale, ¿no?
Yo voy a decirlo yo para que no me lo quitan, es que siempre coincidimos. Yo voy a decir que 41 victorias.
41 son poquísimas, Javi.
Soy una persona muy tranquila. 31 derrotas, por lo consiguiente. Voy a decir que vamos a acabar quintos. Y que vamos a ganar el anillo.
Uy, la puta que lo parió. Perdemos primera ronda.
Y además está claro que acaba de cantar el bicampeonato de Laker, ¿no? Con eso.
Javier, obviamente. Javier, por favor,
a ver,
tus
Andrés,
poderes.
Bien recibido. Dios. Andrelo.
Digo 46, porque Varo dijo 45, que era lo que iba a decir. Digo 46. Digo 46 y cuartos. Puto. De 46 y cuartos del este. Y perdemos en... Va a haber un cambio ahí a mitad de temporada y vamos a perder la final de la NBA.
Vale, finales. Jonah, ¿quieres que te pregunte o como para el año que viene ya no estarás en el... Tendrás tres niños en casa, ¿no?
Señor, voy a estar y voy a seguir estando acá. Vale, como vale. Sea. Pues 40-32.
Claro que sí, Jonah, claro que sí.
40-32. Sí.
Quintos del este.
Sí.
Finales de conferencia.
Finales de conferencia.
¿Habéis dicho todos?
Sí, dale.
Habéis dicho todos quintos del este. Me da
vergüenza. No, también dijo cuarto.
Dijo cuarto, vale, tres, bien. Por encima de Sixers, esto siempre. Si cuartos por encima.
No, para mí vamos a terminar quintos con Philly cuartos y los eliminamos en primera ronda. Pero no importa, eso no lo pongas. Poné la porra mía, poné. Uno de nuestros jugadores va a ser candidato a sexto hombre. No voy a decir cuál porque no sé. Pero uno de nuestros jugadores va a terminar siendo del top 3 de sexto hombre.
Ni Steven tampoco, tú.
Como no ponga Tatum de suplente, no sé.
Tengo que decir que Andrés ha perdido la oportunidad este año, que era plausible, de decir 39 como los años que tengo yo, ¿eh? 39-33 era la...
Uy, era buenísimo, Andrilo.
Era bueno, Andrés, ¿eh? Yo lo siento.
Era bueno.
No era mala.
¿Cuál, Álvaro? Perdón, no te escuché.
39 años como los que tienes tú, 39-33.
Claro,
estaba
bien, sí.
Estaba bien.
No, igual quería tirar por arriba. Quería tirar por arriba de las 40, que es donde ahora va a ser mi segundo aire de la vida.
Sí, vas a tener ya 40 años.
Uh-huh. Y el año que viene. 4 décadas.
Bueno, chicos, porra hecha. Entendemos que. A ver, es eso.
Recordamos,
hemos sido pesimistas, así que...
recordamos calendario si querés. 23. Dale. Con Milwaukee, 25 de Navidad con Nets en casa en el TD Garden. Después viaje a Indiana, dos consecutivos con Indiana. Esto va a pasar mucho durante todo el año, es para que los Clippers no se desplacen tanto. Van a jugar por ahí dos o tres días en la misma ciudad. Juega el 27 y el 29 en Indiana. Después vuelven a Boston.
¿Lo que nos va a coger Turner?
No, Manteca. Oh. 400 puntos no va a ser. Pero bueno, pero prefiero que lo haga y que no esté en Boston. Así nomás. Un día después, porque hay back to back, el primero, los Celtics viajan a Boston nuevamente y juegan contra Grizzlies. Eso es el 30. Ese es el último partido en diciembre. Y
1-4.
Sí, 1-4, tal cual. A ver, estoy viendo. El próximo podcast sería el 9, ¿no? El 9 de enero.
Sí.
Bien, entonces la voy a decir hasta el 8. Después del back-to-back con Grizzlies, vamos a Detroit el 1 de enero. Doble partido.
Bueno, en realidad sería.
Doble partido.
Sería el 2 o el 3, diría yo, ¿no?
¿Cómo?
Que si son dos semanas, sería el 2 o el 3 de enero.
No, hoy estamos a
20. Hoy es 20, tenemos 27.
El 3.
Sí, no, tiene razón, vale.
El 3.
Está bien.
Claro, o sea, hasta el 3. Entonces, serían los dos el back-to-back, igual que tuvimos con Pacers. Vamos a tener dos partidos consecutivos en Detroit. El primero y el 3. O sea que vamos a estar ahí aproximadamente 4 días en Detroit. La pregunta es, ¿qué hacen 4 días en Detroit los jugadores? Ahí no hay no, nada bro. Para salir de joda.
Ganar la primera parte de la temporada. Espero. Porque me cago en Dios. Bueno. Tortu, dame un mi.
Espera, mi. Ya está.
Dame un fa ahora.
No, fa no, pues. Yo, mi escala vocal llega a mí nada más.
Vale.
Voy un poquito Leonard Cohen. Voy que, abajo.
Que qué malo ha sido eso. Bueno, con Tortu afinando cuerdas vocales. Preparado para corregir con un boli rojo las faltas de puntuación del Ford. Es.
Me he preparado toda mi vida para esto.
Vamos con las preguntas. Os toca a vosotros.
Good afternoon, everybody. Thanks for being here on our media day. We're excited to have you guys all with us. Any questions? Okay, let's move on.
Bueno, pues arrancamos con lo que ya habéis autodenominado como el consultorio, que es una de las metas en mi vida profesional, tener un consultorio. Así que vamos con ello. Primer comentario, Ferrari 1992, que un simple y contundente pole para los hashtag los tentáculos de Rick.
Javi, qué bien, los tentáculos de Rick.
Javi no ha llegado a hacer declaraciones sobre esto. Pero una...
Ni les va a hacer porque ha dicho, me voy a fumar.
Ah, o sea, vamos a... Entonces vamos
a ver, a ver, que no tengo que ser un bocaba. ¿Quién es los
tentáculos? ¿No escuchas el podcast de tus compañeros?
Claro,
tú sabes el mes que llevo yo de curro.
¿Pero y qué? ¿Te lo pones de fondo?
No. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué es tentáculo de Rick? Contadme.
Nada, seguimos.
No, no me habéis escuchado 6 horas de podcast, hijos de puta. ¿Qué ha pasado?
Yo no fui el que lo... Yo no voy a hacer de gracia.
A ver, seguro que ha sido Varo. Eso es lo tengo bastante claro.
No, fui yo. Fácil.
No.
Fácil.
¿Pero por qué hiciste, puto viejo?
No, porque fácil. Las preguntas de consultorio del Tortu, de las últimas, un espectador dijo que se iba a retirar una de las actrices pornográficas del momento. ¿Sí?
Sí.
Y entonces empezamos a hacer como un scouting, ¿sí? Un trabajo de scouting.
Sí.
De las estrellas del momento y empezamos a hablar
tu compañero
de...
Andrés dio un recital, o sea, Varo,
¿cómo se llama?
Andrés,
¿cómo se llama
la que... sí.
Varo, ¿cómo se llama la que me gusta a mí, que no conozco el nombre ahora?
Y Varo, ¿qué pasa? ¿Que te las hace a ti?
No, pero yo con Varo hablo muchas cosas que no deberían hablarse.
Pero me has pasado muchas. Yo...
Bueno, entonces, lo que pasó fue que, bueno, qué lástima que no está Javi. No, pero, y Sergio dijo, pero a Javi le gustan los dibujos. Y es el talón lo de los tentáculos. Y ahí quedó tentáculos de Rick, claramente.
Bueno. A ver. No vas a hacer declaraciones,
¿no? A ver. No voy a decir que alguna vez no haya pisado, no he entrado en esa pista.
Sos un hijo de puta, Javi.
Pero yo no lo digo porque te conozco.
Pero yo por lo menos sé dónde echarlo luego todo. El moco.
Bueno, ya está, ya pasó. A futuro miremos, por favor, basta ir para atrás.
Bueno. No pasa nada.
Bueno,
es una primera. Para saber que algo no te gusta, tienes que probarlo. A mí, esta gente que todavía no me gusta, no coliflor. Has comido coliflor.
The Witcher, animación sexual.
No, se
acuerda. ¿Cómo folla un brujo?
Solo tienen favoritos, ya. Bueno, no, seguimos. Vamos a apartar este, yo creo, este turbio capítulo. De
No, que te calles. Por favor. ¿Cuál es, Javi, la que me dices tú que es tu favorito?
No me acuerdo, tío. Esta que...
¿Cómo es?
Que tiene los ojos azules muy bonitos.
Claro, porque le ven los ojos, ¿no? ¡Claro! ¡La puta madre!
Andrelo, dale 3 detalles y te dice el nombre, no te preocupes.
Ahora os digo cómo se llama.
Vale.
Bueno, vamos, porque a mí...
Mutearte, Javi, porfa. Gracias.
Carpeta, trabajo, matemáticas...
documentos.
A ver.
Bueno, vamos, porque a mí me gusta que la gente en este foro, cuando deja las preguntas, bueno, tenga ese gusto por la escritura, por la finura, por la lírica. Por eso Five Alba empieza con un Álvaro, hijo de puta. Así. ¿Para qué adornar cuando se pueden hacer las cosas bien y contundentes?
Así me creo mi madre, así me daba los buenos días y... Bien, me ha recordado la infancia.
El Tortu pide concreción y yo se la doy, efectivamente. A mí así me gusta, o sea, que sin rimas, sin nada, todo bien.
Está todo bien.
Sí, sí, de nuevo. Javi, ¿podemos seguir o estás en un...
Sí, 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 bueno, lo tengo por... He encontrado mi segunda favorita, que es Valfi. Lo digo.
Ah, yo pensaba que era esa la que decías, fíjate. ¿Sí?
No, esa es la segunda.
Vale.
Bueno, pues seguimos mientras Javi... investiga en oscuros también, seguramente. bueno, vamos con la Riverdismo. Muy
en
buena
verdad, perdón, Tortu, en verdad, dale. Ahora que es Navidad, no, no es tan oscuro ya, que tienen lucecitas y mierdas en la
web. Sí, eso es verdad.
Sí, he visto que tiene aquí una cadena de luces.
que Javi ve de todo. Le ve a los ojos. Le...
Javi está en un nivel.
Bueno, Javi. Qué bien. Bueno, vamos con la Riverdismo. Muy buenas para todos. No voy a entrar en revanchismos después de lo que me hicieron en el pasado podcast. Resulta que había elección de mejor pregunta o monólogo, porque al fin y al cabo ese monólogo, esa tilde está mal puesta. Espera, que marco en rojo. Vale, seguimos. Porque al fin y al cabo esta sección es casi un monólogo de quienes no hacemos el despacho, leído por otro. Y el señor Villar me proponía como uno de los posibles ganadores, pero los señores de la madre patria, reivindicando actitudes monárquicas, que quede claro, muy en sus adentros defienden, decidieron a los reyes Juan Carlos cagarse en los sudacas. pasando al baloncesto, después de lo visto en el primer partido y con la sabiduría que estoy escribiendo antes del segundo de preseason, el pobre Carson nos engañó a todos con aquella Summer League y hoy estamos viéndolo de mucho rojo y poco verde, sin ser daltónico. Haciendo referencia a eso, esperamos que no nos pase lo mismo con Pritchard, aunque parece un jugador más maduro a pesar de tener la misma edad. Y en el caso de Naismith se le vio también cosas interesantes, aunque Andrés de la transmisión destacó que buscaron atacarlo mucho y entre sus errores y que el aro en una piscina para sus rivales. Se comió varios puntos, es algo que ya hemos comentado cuando hemos hablado un poquito de los partidos de pretemporada. En ataque tuve un triple en la esquina que entró y salió, y otro tiro que ligó mal. Esos puntos hubieran mejorado lo que le vimos en ofensiva, que repito, no me desagradó, pero Peyton llenó más el ojo. Finalmente llegamos a las preguntas. 1. Con este roster, ¿qué creen nos falta para ganar la final del Este? Posición o nombre como para dar mejor referencia.
Sí.
No.
Sí, uf. Nos falta.
Sí, nos falta.
Posición y nombre, uf, la pucha.
Sexto hombre, dijimos.
Es difícil. ¡Hayward! ¡Nos falta un Hayward! ¡Nos falta un Hayward!
Que no, Iwanamaker, no te jodas.
No, pero la respuesta es muy fácil. Anthony Davis. Ya claro. Está. ¿Qué quieres? ¿Qué te llamo?
Bueno, sí.
Ya está. Sí. Ya está. No hay más.
Nos falta un no Harden. Eso nos falta.
Bueno,
pues yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Y Andrés, que ya tiene una edad, también te lo voy a decir. Yo ahora si viene Harden no voy a decir que no.
No, para nada. Tal cual. Yo no voy a decir que no.
O sea, se desprenden de Brown, ¿ya está?
No, sí. De Jaylen Brown, conocido como defiendo como Canter. Sí, es lo que hay. O sea, a mí me parece un buen precio, no te voy a mentir, es James Harden, ¿sabes? Joder, tampoco vamos a estar aquí con tonterías, es el puto James Harden, ¿sabes? O sea,
No, nadie lo discute, pero...
De todas formas, aquí hay un señor que yo entiendo que tiene un papel ahora muy solemne en esta parte del podcast, pero aquí hay un señor que estamos hablando, que él ahora mismo está callado, viste de gris...
Está buscando actrices, ¿no?
No, viste de gris en el Discord, no es Javi, y... Y estamos hablando de un jugador con tripa, con barba, y que va a strip clubs y tira billetes. Yo, a ver.
Yo creo que es buena idea, el Tortu.
Yo, por parte del señor Tortu.
Yo daba el Leprechaun y todo del escudo.
Yo daba el Leprechaun, de hecho, yo lo veo.
Estamos hablando de gente referente. Y creo que hay pocos ahora mismo que, además, con esas características que ha enunciado Álvaro, que son las de un jugador que realmente rebosa calidad. Ahora rebosa mucha calidad, a lo mejor, quizás de más. Pero
a mí, no sé cómo lo veis vosotros. lo único que no me gusta de Harden es que sí o sí, y no por y, bueno, y además que seguramente haga falta por a nivel salarial, es que tienes que mandar a Smart a Rockets, sí, porque no creo que Harden quiera jugar con Marcus, ¿verdad?
Okay. Tampoco creo que quiera jugar en contra de él.
Si encontrás la manera salarial de no la pensé, pero si encontrás la manera salarial de no mandar a Smart y que el precio sea Brown, Picks, etcétera, etcétera, creo que más allá de que a mí no me guste tanto Harden, o no sé, no me guste desprenderme tanto de Brown, me parece que el precio, si es eso, sería ilógico no hacerlo. El tema es que no sé qué manera hay para no mandar a Smart y hacer fill de salario para que venga Harden. No lo encuentro, es algo que sea, o la otra es incluir un tercer equipo, ya es un poco más complicado.
Bueno, vamos con la segunda pregunta de Larry Verdismo, que es: ¿a quién creen que podemos engañar mandando a Carson y Rondas para traernos eso que nos falta y utilizar la TPE?
Carson no engaña a nadie ya a esta altura. Es así. Me parece que si vas a mandar a alguien de ese estilo, de final de banca, que engañe es a Tyler. Engañar a alguien que necesite un pivote y que piense que Tyler puede dar un salto. No, tampoco sé qué equipos hay, pero me parece que de los jugadores de final de banca es el más vendible, entre comillas, Tyler.
Sí, es probable. Sí, yo estoy con John Ice.
Es el que el mercado tiene de los... Sí.
Pues, a ver, es más el equipo que es difícil. Es lo que decía antes, yo creo que también era Jonah, ¿no? De que va a llegar... cuando avance un poco la temporada, claro, y vea por dónde, claro, van a...
Ahí está el tema.
El mercado lo tienes que analizar una vez ya se vaya acercando el límite, que va viendo por dónde va cada equipo y...
Es como dije en su momento, hay que ir a buscar jugadores a los equipos que quieran sacarse salarios y que no estén clasificando a playoff. O sea, hay que buscar equipos que estén fracasando.
El tema es porque la fecha de deadline es la misma, o va a ser la misma, más o menos, ¿no?
Sí.
Por lo pronto habían dicho que no la iban a mover, sí. Lo cual, claro, te da menos margen de maniobra.
Es mucho menos margen de maniobra porque hay muy, muy poca temporada y las esperanzas de los equipos, por ejemplo, los Knicks, aún no, en febrero de este año, no como siempre, no van a decir, oye, que igual este año sí que podemos jugar playoff, ¿no? Entonces,
o sea, no van a estar eliminados, entonces...
Claro, ese es el punto.
Y hay que tener en cuenta que va a haber... Va a haber, ¿cómo se llama lo que fue los seeds? Esos entre el 8 y el 9.
Sí, seeding game.
Los seeding games.
El play-in. Bueno, concluye la Riverdimos con saludos y buen fin de año para todos en el podcast y a los foreros que comparten la religión del trébol. Postdata, en un mundo paralelo, pero no tanto, no podríamos contar con Gordon Hayward por lesión durante el primer mes, así que va a tener que ser el equipo de los Jays y Smart. ¿Vieron cómo, a pesar de todo lo que le pasó el último mes, estamos igual que siempre? Hashtag el despacho de la monarquía. Y hashtag tortu...
Esa me gustó,
el despacho de la monarquía, estuvo bien.
Y hashtag tortu lo concreto para otro día. Como gusta escribir a todos.
Tortu, borra mensaje, porfa. Andrés, hay que editar esto, ¿eh? No vale. No vamos. Yo este comentario hereje hay que quitarlo de aquí, ¿eh?
Sí.
¿Cómo que la religión?
El despacho de la monarquía, Andrelo.
No, la religión del trébol, yo no conozco. Yo no. Yo soy.
Solo hay una religión, ¿sabes? Verdadera.
Es que vamos a ver, o sea, ¿esto qué es? No, pues. Lo siento. Aquí hay censura.
A mí la religión de Jerez no me gustó.
Porque vos sos yabuselista, puto.
Tenemos a Nesmith, que es igual de malo o igual de mazado.
Que igual de mazado, cállate la boca.
Mira cómo cargaba el pack ese chaval en las tierras de Castilla.
Mal rayo te parta. No puede ser esto, Javi. No puede ser esto. Esto al testigo no se lo dices en la cara.
¿Por qué no? Tres veces.
Hombre, recordemos que Javi tiene un récord de bosador invicto todavía.
No estamos. Deep lore.
tira. O por lo menos solo habla de sus victorias, que también puede ser.
Es probable.
No, he comentado eso.
Bueno, antes de la siguiente pregunta, conectamos con el corresponsal de búsquedas intensas. ¿Cómo va, Javi? ¿Has encontrado ya ese nombre?
No, no lo encuentro. Es una puta mierda esta.
¿Tan favorita no será entonces? Seguimos.
Sí. Tú sabes que yo tengo las cookies un poco estropeadas. Precisamente tú lo sabes. Así que madre mía. Me va a buscar valores deportivos en León.
El otro día, viendo el combate de Joshua, me acordé mucho de ti. Tengo que decirte. Bueno, sigue Antonio 93. Buenas, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué propósitos o deseos tienen para el próximo año? Espero que el de Jonas sea usar forro y el de Javi crecer un par de centímetros. A Jonas lo último tampoco le venía mal. Eso es aportación mía, Jonas, perdona. Del magnífico presentador del podcast no digo nada, ya que es un ser divino y perfecto. Bueno, propósitos, señores. Aunque bueno, en teoría volvemos antes de... ¿Cuándo hemos dicho que volveríamos? No, ya, ya serían
enero. No, el 3. El 3 ya es 2021.
¿Propósitos o deseos?
Yo tengo 3 deseos o propósitos, como quiera llamarlo. Uno es dejar de fumar. Otra las semanas. El otro es de alguna manera ganar 726.000 euros.
Vale. ¿Qué es el número justo, tan preciso?
No le pregunté,
tío, qué pesado. Día, y si desde los 25 años hasta los 65 años cobras todos los años 1.500 euros al mes, en toda tu vida vas a ganar 725.000 euros. Así que pido 1.000 más por si acaso, para problemas.
Eso es.
Yo lo que no quiero en esta vida es trabajar. Trabajar me parece de una ordinariez extrema. Así que yo lo que no quiero en esta vida es trabajar.
Hostia, el domingo, ¿eh? Qué mal te está llevando el domingo, Javier.
Y luego el tercero es más sencillo que yo quiero ser feliz.
Qué bonito. Pero la verdad que cuando las cosas se dicen de corazón.
Sí.
Jonah, aparte de lo del forro.
No, como no la voy a poner directamente nunca más, ya eso al salpedo. No voy a gastar un deseo en ponerla con forro si no la pongo más, ¿no? Claramente. Es así esto, datos, no opinión. El primero, obviamente, que las criaturas venideras salgan, vengan bien y con salud, que es lo más importante, por supuesto. El segundo es que mi...
Lo estás leyendo de un guión.
Sí, más o menos. Claro, tengo una pistola en la cabeza y estoy leyendo. El segundo, voy a parpadear porque estoy en peligro. El segundo es que las... Esto está hablando en serio. La situación del país acompaña que siempre haya estabilidad monetaria, por lo menos. Y el tercero, y acá me pongo sentimental hoy, es que todos mis compañeros del despacho vengan y comamos un asado todos juntos. ¡Ay, qué tiernis!
Hola,
qué lejos se escucha, Javi.
¿Estás seguro que esa es la influencia que le quieres dar a tus...
¡Sí! Tienen que venir a conocer a sus ahijados, por favor.
Sí, sí.
Por favor.
Varo.
Hay que decir 3.
No, pero eso ha sido Javi un ser ambicioso y...
Ah, yo pensé que preguntaron 3, por eso dije 3.
No voy a decir 3. No me lo había planteado, pero viendo... Mira, lo voy a relacionar, porque me apetece pensar mucho más. Y viendo que va a empezar esta temporadita de NBA chunga, pido por favor no enfadarme mucho con los 3.
Muy bien.
O sea, no de enfadarse, de decir... No, de esto que te queda el día después, el día mal cuerpo, ¿sabes? De decir, joder, qué puta mierda. Sí. Eso.
Tomarme no pegarle nomás... trompas a la pared y esas cosas.
Claro, no despertar a la perra, a hostias, ¿sabes? En el sofá, no la perra. Pero eso, pues eso, es lo que pido, Sergio. Concédemelo, porfa.
Yo te lo concedo, ya lo sabes.
Vale, gracias, tío.
El señor Andrelo, recién recibido.
Como estoy recién recibido, lo que voy a pedir es trabajo, obviamente. Tener,
bueno, pero hay cosas realistas porque tampoco queremos aquí pedir.
No, es que en realidad trabajo es cobrar bien.
Eso es.
Cobrar bien, porque trabajo se puede conseguir, el problema es cobrar bien. Así que salud y cobrar bien. Y como dijo Baro, le voy a robar también el suyo, no enojarme que me amargue en estos Celtic durante el resto del año.
Bueno, pero eso, Andrelo, en tu caso sabemos que...
Es imposible.
Aparte, para Andrelo, tenés que enojarte porque los partidos, la puteada cotiza en bolsa.
No, olvídate, sí.
Tonto, ¿y tú qué?
Yo, no sé, la verdad. Tengo que me quede como estoy, no estoy mal ahora. Yo, sabes que soy aquí en Solismo, ¿eh? Que aguantamos en unos menos y los...
Has hecho un chequeo rápido y he dicho, ¡buah, pues de puta madre! Yo me vale.
Para lo que podía ser, no estoy mal.
Nadie pidió que se terminara la pandemia, ¿no?
No.
Siempre pensando en la gente.
Ya lo pide otro, eso.
Bueno, seguimos con el comentario de Antonio 93, que dice, hablando de baloncesto, tras la salida del fardo Hayward, ahora que va a ser el centro de todas las lesiones y del hate. Se han fichado 4 máximos / All-Star y solo Horford se ha mantenido medio sano y solo Horford ha rendido. a ver si con suerte lo empaquetamos, aunque sea dando rondas, porque ese contrato a 3 años es capar el proyecto. ¿Visiones respecto a este comentario?
Es que... A mí la rodilla de
Kemba me da bastante miedo, es la verdad. Y yo creo que si este año anda más o menos bien, pero se dan cuenta que la rodilla esa no va a tener mucho futuro, Ainge lo va a traspasar, para mí.
A largo plazo es un problema.
O lo va a intentar traspasar.
A largo plazo es un problema, pero en el mediano plazo es necesario. Entonces yo no sé si buscaría desprenderme ya de Kemba. El futuro, no sé, es complicado. Por ahí te responde bien el tratamiento que hizo, o tiene un resurgir, escapándole un poco a la explosividad y volviendo, convirtiéndose en un tirador más off-ball, no sé, la verdad que no sé. Hay mucha, como dice André, mucha duda, mucha incertidumbre, y es que puede pasar con la rodilla esa. A ver, antes de
arrobar lo que voy a cambiar.
Voy a cambiar un deseo. Cuando estuvo sano, Kemba hizo diferencia para bien en el equipo.
Voy a cambiar un deseo.
Era lo que se esperaba.
¿Puedo cambiar un deseo? Voy a pedir que la rodilla de Kemba ande perfecto y que vuelva con su mejor estado de forma.
¿Y cuál quita? ¿Qué deseo quita?
El no enojarme.
Ah, vale, claro, bien. El fácil.
Muy bien. No veo fisuras en esa lógica. Muy bien. No.
Bueno, vamos con el Prezi, que comenta, sí, hashtag el despacho no responde, hashtag el Prezi no pregunta... Y pone un enlace, pero a mí no me deja abrirlo, Varo, ¿a ti te abre?
No, la verdad es que no, porque tengo capados los enlaces a foros no oficiales de preguntas del
podcast. Pues nada, pues funcionando, seguimos con el siguiente comentario.
El despacho de la monarquía.
¿Qué hay? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué? O sea, paciencia. ¿No tuviste paciencia y haces un podcast aparte, o sea, un foro aparte? Pues no hay pregunta.
Bueno, aquí se respeta el orden.
3 años y 40 millones para Kuzma de extensión, mira.
Bueno, mira, Sergio. Perdón, somos magnánimos, ¿no?
Sí, eso es verdad también.
A ver, creo que Prezi ha llegado a 200 preguntas en el foro con esos mensajes de ese chisme. Bueno.
Uf, pero es que es larga de pelotas, ¿eh?
Es que no hay una, hay tres, porque hay
sí,
una encima.
Sí, es que se ha armado aquí un... Bueno,
venga va, es el Prezi.
Pero la voy a resumir. La voy a hacer lectura en diagonal.
Venga,
buenas, ¿cómo están? Según dijeron en el último podcast, este fin de semana deberían estar grabando el siguiente podcast. Ya se van a haber jugado los dos partidos de pretemporada y estaremos en el fin de semana previo al inicio de la temporada regular. Mucho para analizar y especular. Buena introducción, no la podías haber hecho en el foro de antes.
Y no, porque estás de antes, o sea, está hecho antes.
Nada. Y como yo estoy llegando a mi mensaje número 200 en el foro, esta vez no solo me garantizo la pole, sino que además marco agenda y evito que se cuelgue. Si no, será otra decepcionante demostración de que el despacho no responde. Así que dejen sus preguntas, comentarios, pronósticos de temporada, felicitaciones a mi persona y otras cuestiones que consideren relevantes. Hay que decir que lo de felicitaciones a tu persona no ha triunfado.
No. La verdad que solo uno. Sí.
Pero bueno, la intención siempre.
Y Faifalva, que la verdad que no cuenta.
Pero bueno, vamos con el comentario del Prezi. Buenas a todos, qué ganas de que arranque ya la temporada y volver a disfrutar o sufrir con los Celtics. Felicitaciones, Prezi, por los 200 mensajes.
Ah, no. El autobombo, ¿qué es esto?
El de Twitter es mi cumple. Es Twitter, no, a ver, no.
El Kevin Durant del despacho, del foro del despacho. Estamos hablando de una persona. Desde aquí va por 100 mensajes. Venía usando el hashtag BocaEsClub porque perdí una final de Libertadores ganando 3 veces, jugando de local y en cancha neutral, y le hicieron un gol sacando del medio. Ahora veo que han resurgido en forma de club gamer y cuento con la simpatía de Javi, así que tal vez deje de usarlo, o no. Todos fuimos testigos de cómo mejoró Twitter cuando lo banearon. Hashtag por no, más memes no. Con café de Rick. Si se lo perdieron, pueden entrar a su cuenta @almendiz, que retuiteó los mejores.
Correcto.
Señor condenado, ¿tiene algún comentario al respecto?
No hablo con gente que sé cómo la podía servir.
Eso es. Con respecto a la temporada, yo espero ver un poco más el tipo de juego que vimos en los playoffs de Orlando que durante la temporada regular previa a la pandemia. Si bien no fue el juego más coral, tampoco fue el abuso de aclarado que alcanzó su máximo en febrero. Ayudaba a Tatum metiendo todo, claro. El año pasado tenía bastantes esperanzas con tener un rookie triplero, así que no voy a caer de nuevo en el mismo error. Este año tengo esperanzas de que tenemos un rookie triplero. Mi predicción es que vamos a terminar con un récord de 51-31. Optimista. Y tercero del este. Pero vamos a terminar eliminados con los Nets en semis de conferencia con 73 puntos de Kyrie en el guard. Vamos a tener problemas con los rebotes. Hashtag si la vacuna es un rebote, nos quedamos sin equipo. Y vamos a tener que fumarnos gente diciendo que si hubiéramos hecho el trade por Miles Turner, eso no pasaría. Eso es... va a pasar seguro.
Va a pasar, va a pasar.
Vamos a ganar partidos para ilusionarnos y vamos a perder otros que van a ser para putear dos días seguidos. Lo de siempre. Con respecto a otros equipos, es verdad que Hewa se fue a la ciudad donde estaba el padre de su hijo. Habrá sido ese el motivo. Bien, bien ahí.
Sí.
Ha recuperado mi confianza. ¿Creen que los Sixers harán el cambio que destrabe su proceso? Mientras, hashtag, Rabinal jodete, un clásico. La sección campanas es una de las mejores del podcast. También podría decir que me encanta ver a Luka Doncic subir la pelota. Parece que va analizando mil jugadas posibles todo el tiempo. Pero, Quique te ganó, Rosier. Son los dos grandes booms, ¿no? Del lore actual. Sí, sí, sí. Bueno, respecto a la pregunta que nos hacen de los Sixers, ¿algún comentario? ¿Cómo? ¿Creen que van a hacer algún cambio? Bueno, lo que se habla es Harden, lógicamente. Pero...
Si llega Harden, sí, sí. Claro, ese cambio, sí, seguro.
Y More dijo, no vamos a cambiar a Ben Simmons, cuando dijo lo mismo con Paul el año pasado, y lo cambió, entonces no esperas nada. No esperas nada, perdón.
La pregunta
todo
es...
Todo te puede sorprender.
Todos acá... Pará, primero que tengo que buscar... Bueno, voy a cerrar el momento campanero con campana, porque
por,
ya no...
Por
no
cierto, Andrelo, me felicitó Rabinal porque el otro día me puse campanas navideñas si le gustaron.
Bueno, pongo campanas navideñas, entonces voy a buscar.
No impongo. Aquí cada campanero a sus campanas, ¿no?
Claro. Ah, jorobado con su Notre Dame, por favor.
Está bien, está muy bien. Lo que decía es, okay, vamos a hacer una porra, gracias, en este momento campanero, ¿sí? Y la pregunta, entre todo, la porra acá es... Sí, traspasaríamos a Ben Simmons por Harden, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero iniciar el momento campanero con las campanas como corresponde. Ahí va. Ahí va, perfecto. Bueno, iniciamos. Javi, ¿lo das?
Gran campana esta vez, ¿eh, Andrés? Muy bien,
vamos. ¿Lo das a Simmons?
A mí es la que más me ha gustado.
¿Das a Simmons por...? ¿Eh?
Yo como persona que quiere que a los Sixers siempre les vaya mal, no lo traspasaría.
Excelente.
Respuesta del hate. Si le preguntas a Odium, Andrés, pues
ya está.
Claro, porque es así.
Puto Odium, que estoy acá. Me faltan 200 hojas para terminar juramentada.
Sí, ya te contaste, Calamar.
Calamar.
Seguimos.
Yo sí, sí, a ver, si estoy trabajando, sí, para Philly, soy...
Está preguntando a Andrés y se motea, pues no puede ser esto, Andrés.
Dale, digo, si nosotros somos Philly, en teoría, en este momento. En este momento tenemos, vale. Estamos en el momento campanero, o sea, por lo tanto...
Somos Philly.
Somos Philly.
Voy a partir un papel para tirarlo por encima para sentir las confianzas.
sí.
Estoy en el modo, pregúntame.
Oh. Álvaro, ¿traspasas a Ben Simmons?
Madre. Por Filadelfia, sí.
Sí.
Ya. Sí. Sí. Correcto. Correcto. Siempre. Para siempre, además.
Para siempre, que no vuelva. Jonathan Pérez.
Sí. Traspaso a Simmons por Harden, claramente.
Sergio.
Con un lazo.
Y yo también. Yo dije que le ponía un moñito, lo llevaba al aeropuerto. Lo metía en el avión, le ponía el celular en modo avión, le daba
un besito en la frente,
chau.
besitos, chau.
Ahora, la pregunta es, no entiendo la gente de Philly que duda. ¿Qué están viendo estos muchachos?
Andrés. Estoy 100%. Le pregunté a Rabinal y él entiende que es un, digamos, paquete lógico, ¿no? Simmons, o sea, es lo que vale Harden. Pero te digo, yo mi sensación es que si no hubiese pasado lo que pasó estas dos semanas con Harden, no dudaban. O sea, 100%.
Claro.
Si Harden no sale de fiesta, si Harden no se le ve tal, si Harden no hace tal, no duda nadie en Harden ya, ¿sabes? Por ese paquete. Ni de coña. Yo creo que es porque ha pillado algo de mala fama estas semanas, con razón. Pero creo que es por eso. Si no...
No se justifica.
A ver, Rozier andaba con la pistola de billetes en lugares de tuburbios de ese de mal querer y nadie dijo nada. ¿O no?
Además, bueno, pero son distintos tipos de jugadores.
¿O no, Sergio?
Pero...
Ah. Estamos hablando de un carisma totalmente diferente.
Pero de todas formas es así. Yo creo que bueno, que el argumento más sólido que he escuchado yo de parte de Philly es el de que, bueno, que Simmons es un jugador muy joven. Bla, 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 bla. Déjate de joder, o sea, vamos a ver.
El tema es este.
Es Harden, amigo.
No, el tema es que Philly, me parece atinadamente, juega a esperar. No tiene ningún apuro. Sabe que tiene el mejor jugador disponible en una potencial oferta por Harden, porque la verdad, de los equipos que se habló, salvo que Brooklyn involucre a Kyrie, cosa que no creo, mientras ladra al perro a mi vecino de fondo, Simmons es el mejor jugador. Entonces Philly no tiene apuro. Juega a que esperando Houston por ahí le baje el precio, no para no meter a Simmons, para pichulear una ronda. Está clarísimo que es eso, porque Morey no es boludo, encima justo Morey viene de Houston. Houston necesita rondas porque dio rondas en 200.000 traspasos, entonces te va a pedir mucho aparte de Simmons. Y Philly no quiere jugar en el corto plazo y vender una ronda de más, porque no tiene, insisto, no tiene apuro, quiere ver por ahí cómo funciona el principio de Simmons y en Bitcoin Doc, a ver qué le sale. Me parece que atinadamente Philly no está pullando el gatillo ahora.
Por cierto, en el minuto compañero tendríamos que hablar un poquito, que no lo dijimos, lo hablamos con Jonathan en el partido contra Philly, y la verdad que a Embiid se lo ve bien, muy muy delgado.
Está flaquito, ligero.
Sí, está flaquito, ligero,
también
rápido.
También te digo que Embiid en ese partido salió con rabia, dijo...
Eso no lo discutimos.
Me apetece ganarle a los Celtics de vez en cuando, ¿sabes?
Que gane todos los partidos de pretemporada que tenga, no pasa nada, no nos enojamos.
Igual se lo vio bien y me gustó un par de jugadas que corrieron, sobre todo con Embiid agarrando la pelota en el poste alto y entrando a canasta, del lado ciego. Me gustaron esas jugadas que hizo Doc.
Y flotadora Maxi, la de puntos que va a meter en la banca ese pibe.
Juega bien el chico ese,
Confianza para tirar esa flotadora, por favor.
Y rápido, rápido, sí.
Bueno, creo que fue el del combine, perdón, Tortu, ya te dejo, de los workouts, creo que fue el rookie que más rápido registró de todos, me parece, no estoy seguro con eso.
¿Más que Pritchard? No, lo dudo.
No creo.
Déjame dudarlo,
Bueno, Andrelo, creo que es el momento de
cerrar.
Cerrar campanita.
Bueno. Publicidad. No, malísimo YouTube, me puse la publicidad. Ahí va.
¿Erdefor?
No, tengo la publicidad de Ford. Ah, sí, era la publicidad de Ford, es verdad.
¡Es Tortu!
Ya es mi objetivo aquí, que no juega conmigo. Bueno, seguimos con el Prezi, que nos hace una tercera pregunta, que solo Lakers hoy el rival a vencer. Sin Rondo en playoff van a perder bastante para mí. Ojalá pierdan todo. Va siempre peor ser de los Lakers. Saludos desde Jalapa, México. Aguante el despacho. Bien. Sí, yo creo que está claro que los Lakers son...
Es el candidato uno, claramente. Sí.
Para mí sí. Para mí es bicampeonato, para mí es bicampeonato cantado, y si no es un fracaso. Así nomás.
Es que se reforzaron.
Y deberían entregar el del año pasado.
Claro.
Se reforzaron
bien, es así.
En este foro indigno, me atrevería a decir, concluye Five Alba.
No.
Esa ya no.
Dijimos que era una excepción porque el Presi hacía 200 mensajes. Ya está.
Porque Five Alba lleva 57.
Faifalba. Soy un hijo de puta, lo siento.
Ahora, voy a ver si se mete con Barro.
No.
Si se mete hay que decirlo, claramente.
No se mete.
No, ahora no hay mucho. Así que nada. Suprimimos el mensaje. Borrar. Enviar troyano.
Ahí está. Chao.
vamos al foro oficial, al foro de bien, al foro de la gente que hace las cosas como se tienen que hacer. Bandro, que dice, buenas gentes del despacho, ¿cómo les va? Ni siquiera tengo idea de cómo salió el amistoso del otro día, ya que lo único positivo de estos partiditos en la NBA ya sucedió, y es la tan esperada vuelta de ese base distinto y tan talentoso en la conferencia este, que estos meses no pudimos disfrutar. El Trent Terry, me pongo de pie, Rosier. Qué bonito. Ya que el podcast Hornets no es posible, principalmente por cuestiones de salud, exijo, pido y necesito que si Charlotte es medianamente competitivo, un momento Hornets en el podcast. Bien. Con cortina de los distintos zumbidos de las variedades de avispas, como lo hicimos con las campanas, dado que hashtag el despacho educa.
Muy
efectivamente.
Bien, muy bien, podríamos hacer,
entretiene.
Podríamos seguir la campaña de Hornets, me gusta la idea. Podríamos
no,
hacer
un momento... sabéis.
Momento campanero.
Ya sabéis que voy a tope ahí.
¿Cómo le ponemos? El momento.
Momento colmena.
Momento claramente. Colmena. Sí, momento
sí.
Colmena. Ahí está.
Momento el aleteo colmena. Del abejorro.
Momento colmena. Bueno.
¿Podemos llamarle Vista los Hornets o no? Pregunto.
¿Cómo?
No, es momento colmena y de fondo hay que poner abejorros.
Lo que pasa es que al final le estamos engañando a la gente, porque al final la sección va a ser la sección del tren.
Obvio. O sea,
sí. Andrés, escúchame.
Mete un tren y
Hornets.
¿Cómo?
This está los Hornets.
Ah, está bien. Entendí.
Barras.
Bien.
Pensado. Bueno, apuntamos la propuesta y vamos a darle un mesecito a ver cómo.
Mira, la apunta cómo... aquí que mi máquina dice un invisible.
Cómo funciona Charlotte, y si vemos que vamos bien, nos subimos al carro.
Para pregunta. Tengo una pregunta. Vos que sos el encargado del tren de Rosier, el maquinista número uno. ¿Cuánto va a pasar para que Rosier le pegue una piña a la Melo Ball?
Buena pregunta.
No, no es agresivo, Rosier.
Nada. Con la gente inferior no quiere nada.
Lleva como 16 puntos en 16 tiros, ¿no? En la Melo, luego así leí el otro.
Uno de 10 ayer, hizo, o anteayer.
Sí. Yo creo que eso, que lleva 16 puntos entre 3 tiros, una barbaridad.
Pero dio un pase muy bonito, así que ya cuenta.
Sí. A ver si. Cuenta va para eso. Pero los pases.
Un momento de silencio, un segundo.
Ojalá ponga la sintonía de la
mejor. Acabo de poner el bus Hornet de Charlotte. Nada más.
Sí, hombre, sí. A mí me parece ofensivo. A la par que intrigante que no hayas puesto al señor abeja de los Simpsons. Pero bueno.
Ah, verdad.
Está bien
poner.
Muy bien, Torto.
Muy bien.
O un chuchu del tren, tío. Tampoco.
O el chuchu del tren, sí, señor. Eres muy chuchu-chuli. Bueno, luego de este extenso pedido en vano, sigue Bandro, les traigo dos escenarios que no pasaron. Uno, se hace el trade tal y como fue por el innombrable, pero Hayward nunca se lesiona y el equipo no sufre ninguna baja significativa. O dos, no se hace ese trade, el equipo sigue su progreso normal con los IT, Crowder, los minutos de Tatum, Jalen, etc. Y con el pick de Nets se elige un Shai, Michael Porter Jr., Puentes. ¿Qué dos escenarios?
Yo quiero el primero. Una puma, yo quiero el primero.
En cuanto a calidad de talento... El primero es imbatible.
A mí dame al primero y déjate de...
Sí. Déjate de hostias. Sí. Vamos a ver qué juega el primero, ¿sabes?
Sí.
Bueno. Que lo que habían hecho en pretemporada había sido muy lindo. Había dicho sido sea muy lindo, paso.
Pintaba lindo.
Qué lo parió. Pintaba lindo en serio, la puta madre, ¿eh?
Puto Kairi.
Nos dice, eso fue todo por hoy. Saludos, hashtag la vuelta del último Jedi, hashtag el retorno del rey. Bonus track y enojos corporativos de gratis. Hashtag Disney, la concha de tu madre. Me imagino. Me imagino que será por todas las series. Esa, yeah. No sé, la verdad. Me ha pillado un poco.
Pregunta. ¿No vamos a hablar de los polvos mágicos que tiró Kairi?
Uf, me hiciste un pelotudo. Si quiere hacer el Bilardo, el estúpido, y hace esas cosas... 7 veces tuvo que... para jugar desde que se fue de Boston y no apareció, y aparece cuando no hay gente.
A ver, yo me he leído que le estaba mandando un mensaje a Kobe.
No.
Estaba desparramando la ceniza de Kobe.
Hombre, tú piénsalo, según ganó el anillo, contaban siempre que el primero que hizo fue llamar a Kobe. Pues ha vuelto al Garden y le estaba mandando pues un mensaje. Me han querido Kobe, he llegado al TD Garden, me está tratando fatal. Está rayado el chaval.
Yo voy a hacer una declaración quizás polémica, no tanto como la de Javi, por supuesto. Es una pelotudez, como dice Jonah, pero eso sí lo hace con nosotros el equipo, voy a muerte con él.
Eso es verdad.
Pero a muerte. O sea, hay que ser claro.
¿Se fumarían esas cosas que estaba quemando ahí? Seguro, capaz que se fumarían.
ahora que está Jonah Centeno.
Dijo que lo quería hacer en todos los pabellones si le dan permiso.
Si le dejaban, sí, sí.
Sí.
Ahora, ¿cómo nadie de la seguridad agarra y le pega un roscazo en la cabeza? ¡Órete, estúpido! ¡Pum!
Que se saludó con todos bastante bien, ¿eh?
Kyrie. Sí, hasta habló con
hasta
él.
Con
yo me lo esperaba, pero es con Brown, la verdad. Pero con Brown también. Así que, bueno. Hay que decirlo.
Sí, porque con Tatum y eso no era raro. Pero, por ejemplo, con Jaylen sí me sorprendió bastante. Con
que Smart... Eso no quita que se llevasen bien. Que Smart lo dijo, que era amigo de Kyrie para siempre. Luego así lo había dicho cuando se fue. Uh-huh. Que fue gilipollas, lo fue igual. O sea, yo creo que eso no es... No quita, una cosa no quita la otra. O sea, yo...
A lo mejor era el polvo del amor, eso, lo que echó antes, para que todo se llevaran bien. Este cree en cosas muy raras.
No sé. A ver, es que... Es que es difícil, es difícil describir la imagen de Kyrie tirando polvitos por el... Que era incienso, ¿no? O algo así.
Me imagino. No sé, la verdad. Pero siguiente. Ya te digo que si lo hace con nosotros, a muerte con él.
Siguiente pregunta.
Bueno, vamos al momento... voy a decir todo lo contrario. Vamos al momento religioso del podcast. Vamos con el comentario...
Eclesiástico.
Eso es, con el comentario del testigo de Ojeleye. Muy buenas, hermanos ojeleyanos. ¿Cómo están? Benditos sean todos ustedes. Empieza otra temporada de nuestro querido Celtics y pienso que es inevitable hacer la comparación que yo hago todos los años con cómo estábamos el año pasado a estas alturas. Entiéndase el año pasado en octubre cuando estábamos por empezar la temporada, no en diciembre. ¿Ustedes creen que las expectativas son mayores o peores que las de la temporada pasada?
Y para mí son mayores.
Peores. Para mí peores. Para
peores, mí peores.
O sea, no puede ser que todos los analistas, todos Dios diga que somos peores y que hemos empeorado.
Ah,
y que
está bien, pero
las... Claro, las expectativas no son tantas.
No puede ser.
Ay, además es que el este ahora es un... Claro.
Para mí son peores.
Sí, sí, o sea, pero... tendrían que ser peores, está bien.
Tendrían que serlo.
Baja la vara.
Dice, me gustó lo que dijo Álvaro el podcast anterior, sin el hijo de puta Tobillos de Cristal tenemos menos talento, pero somos mejor equipo. Bueno, creo que en lugar de insulto dijo Hayward, pero se entiende.
Vale.
Lo que me preocupa es cómo se ha reforzado el este, y no es por pegarle a Dani en absoluto, pero ¿piensan que nos quedamos un poco atrás con el tema de los refuerzos o solo es el humo de inicio de temporada? Un saludo, hermanos ojeleyanos, que tengan felices fiestas y un año nuevo pasado por alcohol. Que la bendición del 37 los acompañe.
¡Qué belleza!
Amén.
Amén.
Amén, amén, amén.
Antes de ir con los hashtags, que a la pregunta que contestamos...
Yo creo que... Es que claro, sí, obviamente. O sea, la respuesta es obvia, yo creo que sí. Otra cosa es que, bueno, que el contexto es complicado, ¿sabes?
Corto te quedás con los refuerzos, pero no tenías margen de maniobra tampoco. No es que te quedaste corto porque no hiciste algo. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías.
Los Nets era una cosa que iba a pasar, porque estaban lesionados y sabíamos que iban a llegar en algún momento. Y luego los refuerzos, pues Philly se ha reforzado la que más, supongo, a nivel general. Y luego el Holiday no me parece para... O sea, me parece un buen fichaje, pero no me parece que los Bucks, ¿sabes?
Sean... Los que mejores se reforzaron en el este son Philly y Atlanta, claramente. Atlanta despilfarró un montón de dinero que tenía.
Milwaukee también.
Para mí Milwaukee no se reforzó a nivel Philly o Atlanta, ¿eh? Para mí es un paso más abajo.
Sí. Yo creo que es un buen fichaje, pero no me parece como que haya mejorado tantísimo al equipo que tenía el año pasado. O sea, no me parece tan bestia.
Aparte dieron. Y Atlanta no va a defender
ni mi puta madre, así que Atlanta va a jugar a 150 puntos, pues a ver quién le qué hace.
El tema es así, para que poner un poquito de contexto. Atlanta se refuerza porque tiene la capacidad monetaria, porque tenía mucho espacio salarial. Philly se refuerza traspasando jugadores con contratos relativamente traspasables. Lo mismo Milwaukee. Boston no tenía ni contratos traspasables, solo el de Smart, ni espacio salarial. O sea, sin esas dos variantes que los otros tenían, aún así Boston, bueno, pero en no los papeles mejoró.
No es la pregunta tampoco. me refiero.
No, 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 por eso, pero...
Te quedas atrás.
A ver, hay que darle contexto, te quedas atrás, sí.
Sí, sí, sí. No, no podías, pues no, pero...
Claro, no es que hay impericia, te quedas atrás por impericia, no, te quedas atrás porque no tenés forma de competir contra otros.
A ver, a mí, obviamente, yo creo que lo que cambia el este es son los Nets, que es algo que ya iba a pasar. Sí, o sea, sí. Es algo que iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Cuando estuviesen los dos sanos, y es algo que es lo que cambia realmente. Lo que cambia realmente el este es eso. Y un Harden, por ejemplo, ¿sabes? Es lo que realmente dices, hostia, qué cambiazo. Este es otro este, ¿no? Yo creo que Milwaukee hubiese cambiado mucho, mucho, mucho más con Bogdanovic si se hubiese hecho los dos movimientos y no solo uno. Eso sí que era un
equipo. Oh, claro, ahí sí.
Pero ahora mismo, Philly tiene un core mejor, pero tampoco me parece que haya sido una burradísima de cambio. Uh-huh. Hay que verlos. Y yo creo que sí, que Atlanta, bueno. Atlanta me da sopla, no te voy a mentir. O sea, bueno, ahora haciendo una temporada de flipas, pero a mí me parece que sin más. O sea, vale, bien, habéis fichado algo, está guay. Tampoco sí, lo veo muy, muy loco. Pero es eso, o sea, obviamente los que marcan un poco la vara de medir, y ni siquiera es que se hayan reforzado, simplemente es que han vuelto
las lesiones.
Claro, se han curado son los Nets, que son los que marcan la vara. Ahora sí, si de repente viene Philly o Heat y trae a Harden, dices, bueno, obviamente ya.
Ahí sí. Ahí sí,
claro. ¿Cómo lo ponen a Miami dentro de este contexto del este?
Igual de peligroso que el año pasado.
A mí me da la sensación que fueron un finalista muy mentiroso. O sea, para mí llegan a la final porque el contexto le dio para que llegaran a la final. No sé qué piensan ustedes, pero para mí...
Pero es que por característica de un equipo que a lo mejor no te va a hacer un récord en temporada regular que digas, cuidado con Miami, pero cuando lleguen las eliminatorias y te lo juegues con él, como hemos visto, es un equipo bastante peligroso. Pero no creo que es un equipo que vaya a clasificar bien.
No sé si voy a decir a alguien algo.
No, dale, dale vos.
No, digo que lo que yo creo que pasa al final es que, bueno, la burbuja obviamente tiene el asterisco de lo que de la situación especial como lo que es, pero al final, o sea, parece mentiroso viéndolo a nivel global de toda temporada, pero a nivel de burbujas no es mentiroso entonces es como, bueno, es que es una temporada muy rara para analizar objetivamente, yo creo, la verdad.
Y ahora, en este contexto actual, ¿cómo lo ponen a Miami?
Para mí Miami está pensado estructuralmente en el equipo para jugar mano a mano y no para jugar temporada regular.
Bueno, ¿cómo lo
temporada regular?
Pero Jonathan, la concha de la lora, te estoy diciendo cómo queda.
Responde la pregunta.
Claro, carajo. Te estoy diciendo
4.
¿Qué estoy diciendo? ¿Estás pensando en posición? Sí, 3, 4, 5. Y después en mano a mano va a llevarse puesto a la mayoría.
6, 7, 8, 9.
No. Yo creo que 3, 4, 5. Para mí está Milwaukee y Brooklyn en un escalón. Siempre que Brooklyn cuente con salud, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y después del 3 al 5, 6 vamos a estar peleando entre nosotros, Miami, Philly. Y yo creo que Indy de un paso atrás. Pero bueno, hay que ver. También ahora tiene TJ Jordan, tiene otra temporada como la burbuja. Y agárrate Catalina, ¿no? Porque se patea todo también. Pero me parece que Miami está en el segundo escalón con nosotros y Phil.
Javi.
Sin duda.
Yo les veo. A pesar de un desacuerdo contigo en que fueron un finalista tramposo. No sé, cualquiera para mí que pasa tres rondas de 7 partidos lo ha merecido y punto. Uh-huh. Y ni los Bucks ni nosotros, sobre todo, estuvimos a la altura. Pero este año, de nuevo, es que en temporada regular ni me da igual ni me preocupa mucho lo que hagan. Me pueden quedar segundos como pueden quedar sextos. Uh-huh. Pero creo que en playoff por equipo, mismatch y emparejamiento siguen siendo un equipo top 3 del este.
Bien.
Ahí está el tema.
Bueno. Quería sacar mi segundo.
Me parece que para Miami, con que esquiven una primera ronda contra Milwaukee o Brooklyn, ya van sobrados, porque después saben que le pueden ganar. Obviamente, fajarse en primera es lo mismo que fajarse en segunda o en tercera. Y jugar una primera ronda. A mí da cagazo que pase como pasó el año pasado con Indy, que nosotros salgamos cuartos y Miami salga quinto o viceversa.
Pregunta, ¿tiran la casa de la ventana si son Miami por Harden?
Sí, sí.
No.
Sí, pues, yo sí, desde que firma Antetokounmpo la extensión, sí.
Yo Riley, espero a otra estrella disconforme le hace Bill antes que a Harden.
Yo no creo que Riley sea de los que esperan
Eso es otro tema, eso es otro tema, sí, está bien, está bien. Pero me parece que...
Si tienes la oportunidad, mando todo.
A mí me parece que ahí tiene un competidor. Filadelfia tiene un competidor ahí serio, porque si vos pones a Herro y pones a otro más, no sé quién tendrá.
Siendo mejor la oferta de Simmons.
¿Te parece?
Me parece a mí.
Yo no tengo tanta.
Simmons es más que Herro.
Yo no tengo tanta estima por Simmons. Y Herro es un rookie que este año te fue importantísimo. No sé cuánto es el techo de...
Es que pará, pero Andrelo. Simmons está brochado. Simmons está brochado por 5 temporadas más en una extensión rookie. Lo cual, si bien es un sueldo caro, no deja de ser una extensión de rookie. Entonces Houston tendría un jugador relativamente joven, con buen talento, All NBA y defensivo, y que encima está brochado por 5 años más. Entonces,
sí, a ver, yo creo que ahí no, yo creo que Simmons fue número uno por algo y...
Claro.
Porque se pensaba que iba a aprender a tirar al aro. Yo no tengo tanta estima por un jugador que no sabe que en 5 años nunca aprendió a tirar al aro. Discúlpeme, pero... No. A mí eso es lo
no,
que...
No, pero tiene... Vístolo desde afuera, tiene más valor en el mercado Simmons que Herro.
Sí, está claro, pero por el estilo de jugador que tiene, pero... Bueno, sí, está bien. Está bien.
Sí, bueno, vamos a seguir.
Dale. Y cerramos el momento Hit Culture.
Tortu, dale.
Bueno, vamos con lo...
Es tarde ya, que tengo sueño, Tortu, venga, dale.
Dale. Hacemos la respuesta así, ¿no? Sí,
yo le daba, sí, dale, sí.
Bueno, acabamos con los hashtags del testigo, que son Hayward, la trade deception me dio más alegrías que vos. Hashtag compartís isla con Haití, boludo. Terminaste en Oklahoma, boludo. Hashtag un mundo sin abogados. Hashtag lean Watchmen. Y hashtag este año juega la camisa floreada de Andrelo.
Odio, papá. Escuchame, ya. La saqué ayer.
En una de las dos fiestas te la tenés que poner, Andrelo.
Sí, no, esa ya tiene juego. Este fin de semana tiene juego. Bueno, seguimos. Ferran 1992, que vuelve. Buenas de nuevo. Estoy viendo la primera parte del partido contra Brooklyn. La primera sobre reacciones que lo volvemos a tener jodido. Aunque luego reflexiones al ver que tienen a Irving y a Jeff Green y tienen la seguridad de que esto terminará cayendo por su propio peso.
Gracias, seguimos en Lore. Bien.
Eso es. Otras cuestiones del partido que me gustaría comentar es que Durant ha entrado a formar parte de un grupo muy exclusivo de jugadores de la NBA junto a LeBron James. De mejores jugadores de la liga, bueno, quizás también, pero yo me refería al club de los calvos. Hashtag Durán.
Es verdad.
Hashtag Durán puto calvo. Hashtag LeBron puto calvo. Así.
Bueno, para mí tenemos ganador del podcast.
Tenemos ganador de preguntas. Sí.
De momento, a falta de 3, estamos ahí.
Sí.
Hacia el final del segundo cuarto, Jeff Green le ha hecho un mate en la cara a Naismith.
Sí.
Le ha hecho un gesto de y ha hecho un gesto de intimidación, lo que encuentro muy fuera de lugar teniendo en cuenta de que es un partido de pretemporada y es contra un rookie. Así que mi pregunta es, ¿se puede tener mayor diversidad funcional que Jeff Green?
Bien, Ferran, bien.
Lo siento.
Hizo pole, además, Ferran.
Tiene todas las papeletas esta semana.
Tendríamos que publicar en Twitter el ganador de
la pregunta. Pregunta ganadora, me gusta.
Dale, sí, está guapo.
Lo siento por los hermanos Ángeles, ya no, pero ahora mismo es más útil ir con un Magikarp para la Liga Pokémon que jugar un partido de baloncesto con la pelea de Ocasemeu.
Qué maravilla de referencia, por favor.
Está ganando todo.
Ya está.
Bien, Ferran.
Muy bien, Ferran. Magnífico, Ferran.
¿Quién había dicho esto, Javi, que no me acuerdo?
Fue el otro día en Twitter. Voy a buscar el tweet, que tengo un favorito porque fue Magic.
Me acuerdo de algo, pero no sé quién lo había dicho.
Qué maravilla.
Bueno, acabo mientras busca Javi eso con el comentario de Ferran. Por último, me gustaría preguntar al sector argentino por qué motivo en Argentina hay gente que se crean cuentas supuestamente de los Celtics y la utilizan para hablar de River.
Sí, es verdad. Es verdad.
Estas cuentas falopa que no aguantan una semana.
Ese comentario lo dijo un subnormal que fue al diario Patricio, que se hizo viral porque iba de otaku.
Ese.
Y le llevaron a una chica para conocerla. Total, la chica fue una cita o a dos con él. La chica le mandó por culo porque el chico es imbécil. Y dijo que gastar el tiempo conociendo a esa mujer era más útil que llevar un Magikarp a la Liga Pokémon.
Bueno, de momento, salvo sorpresa.
Es más útil llevar a un Magikarp a la Liga Pokémon que restregarse con el Magikarp.
Qué bien.
Salvo sorpresas de última hora, creo que te vamos a tener ganador de esta semana. Vamos ahora con el Presi, que vuelve para un escueto. Felicitaciones, Andrés.
Gracias, Presi. Yo soy el ganador para mí del podcast. ¡Ah! ¡Retraído, de hecho! ¡Retraído! ¡Retraído!
¡Vileta!
Volvemos ahora con el testigo de Ogeleye, que también vuelve. Casi me olvido, en el podcast pasado el hermano Ogeleyano Five Alba me preguntó lo siguiente: testigo, necesito tu ayuda. Estas últimas semanas, en la época del draft y la agencia libre, he visto la posibilidad de que Ogeleye abandone el equipo. He pasado días de depresión, días muy duros. ¿Qué va a pasar con el futuro de Ogeleye? ¿Qué pasará si se marcha? Esa fue la pregunta de Five Alba. Y la contestación del testigo es la siguiente: los caminos del señor son inciertos, hermano. Y en una liga donde se valora más meter triples que tener unos vicios inigualables, la posibilidad de que nuestro señor todopoderosísimo destruye mancuernas, semi Ogeleye vista otros colores, siempre está ahí. Lo que podemos hacer, demostrar nuestra fe más que nunca yendo al gimnasio a hacer bíceps únicamente con 40 kilos de cada lado mínimo. Y si el instructor del gimnasio nos recomienda trabajar otra parte del cuerpo, le metemos un tiro en la rodilla.
Ojo, hay competencia.
Las piernas no, nunca hay que ejercitarlas, recordadlo. De todas formas, siempre podemos estar tranquilos mientras tengamos al otro él en el equipo. Adjunto foto, un saludo Ogeleyano.
A ver.
Y la foto con el título Tremendas Aguas es un montaje con Poseidón y la cara de Tremendas Aguas. 51. Que podéis ver en nuestro foro en despachoceltis.com, que no le hemos dado por publicidad. Y bueno, acaba con los hashtags. Felicitaciones a Andrés, también se une a la tendencia, otro que quiere ganar votos. Hashtag Irving, Horford y Hayward, agárrense los tres de la mano y váyanse corriendo a la concha de su madre. Yo estoy dudando. Me parece el mejor hashtag que se ha hecho. Si la Spundik es un rebote, nos quedamos sin equipo. Y aguante Taller Culiao. Qué bonito.
Eso.
Bueno, Tortu, termina la última pregunta y votamos, ¿eh? Hay que votar.
Sí, bueno, acaba Evandro con una segunda postdata a su comentario anterior, que es: ¿se enteraron que los Knicks cortaron a Michael Gilchrist?
Sí, sí.
hostia, cuidado, Evandro. También llega fuerte. Hostia, tremendo final, de
foro. Sí, el final del foro fue bueno.
Bueno, señores, vamos a proceder a la votación. Tenemos dos candidatos, yo creo.
Sí.
Claro. Ferran 1992, que si queréis podemos hacer un resumen de sus grandes éxitos.
A ver.
Llamando. Buenas, quizás también, pero yo me refería al Club de los Calvos, Durán puto calvo y Durán puto calvo. Ha sido un momento muy bonito.
Es buena esta, es muy buena.
Luego también hablábamos de la diversidad funcional de Jeff Green. Y esa referencia a ser más útil que ir con un Magikarp a la Liga Pokémon.
Ese fue muy bueno.
Y luego tenemos al hermano Ogeleyano con una respuesta de lo más religiosa y católica.
Y chopeo, chopeo.
Sí, chopeo. Está muy pareja.
Y con el detalle al final de la lamida de Orreto.
Sí.
Así que...
Yo tengo mi voto ya,
vamos a empezar con Jonah.
Vale.
No, la referencia a Magikarp es muy fuerte como para dejarla pasar. Mi voto es para Ferran.
Ferran 1.
Sí.
Vamos con Varo, que parece que lo tenía claro.
Con todo mi pesar, ha sido, la verdad que no me lo esperaba, pero ha sido una competición mucho más dura de lo que yo...
Eso también es verdad.
Imaginar, tengo que votar por el testigo. Creo que... Tengo que... vamos.
Compadre entre Ferran,
sí, pero es que el comentario de Ferran es muy bueno, pero le baja puntos que la referencia Magikarp sea copiada. O sea, es una referencia muy buena, pero no es suya. Y Ogeleye, el testigo, hace un comentario único, muy bueno, con un hashtag que va a quedar. Que se va a quedar.
El hashtag es eso.
Se va a quedar. Y además hace un edit. Yo creo que es versátil, tiene más potencial. Creo que hay que elegirlo antes en este draft. Así que me quedo con el comentario del test. 1-1.
Señor Javier R. Punto.
Yo discrepo con Varo. Y en lugar de quitarle mérito a que la referencia sea copiada, yo no creo que es una referencia a Pokémon, sino que es una referencia al mismo vídeo de mierda del otaku asqueroso. Con lo cual, eso me parece dar lore de internet y va para Ferran.
Bueno, de momento Ferran lidera 2-1. Vamos con Andrelo.
Andrelo, decides, ¿eh?
No, no, decide Sergio.
Oh. Claro, decide el doctor, decide.
El doctor.
Bueno, depende de lo que vote Andrelo. Claro, no puede la victoria ya.
Yo se la voy a dar realmente al testigo, porque me parece que el final fue muy contundente y muy, muy personal. Me gustó. Y además, como dijo Varo, ese hashtag se va a quedar. Va a quedar en el foro.
Es que, cuidado eso.
Así que decido yo.
Es difícil, Tortu, qué tensión, tío. Es difícil esto.
Yo, como amante de la concreción.
De la croqueta.
De hacer la croqueta. Como amante de hacer la croqueta. A mí un hashtag fino, contundente, como Irving, Horford y Hayward, agárrense los tres de la mano y váyanse a la concha de su madre. Me parece. Y luego aparte
es muy
también,
bueno, muy bueno.
Tomarse el tiempo para hacer ese edit con Poseidón y todo.
Es más, vamos a poner el resultado con el edit que hizo el testigo.
Sí, sí, lo estoy cogiendo ya.
Dale. Genial.
Lo que una cosa no quita
la
otra.
Es la polla, hostia, no le he visto, es la polla el edit.
Queremos felicitar al testigo, sí, por esta victoria esta semana.
Pero bien.
Pero también queremos felicitar a Ferran por una actuación más que notable y le queremos empujar un poco a que suba el nivel todavía más la semana que viene.
El resto tiene que levantar el nivel, porque está.
Yo quiero decir una cosa, que me parece muy mal que el jurado Javier no haya votado sin ver la foto, que no sé, está un poco feo.
Y luego también, por último, aparte, queríamos decir que el próximo capítulo el Presi parte con menos un punto por abrir un foro independiente.
Bien, me gusta eso también.
Hemos bajado a 190 respuestas, Presi.
Ahora mismo se te va a borrar el perfil durante...
¿Podemos bañar cuentas una semanita también nosotros?
Seguramente. Hombre, a lo mejor por semana no, pero... No, pero tanto no. Va a ser una pequeña suspensión.
Un asterisquito.
Y con esto acaba el consultorio, como se ha denominado, así que...
El consultorio del torto.
Varo, cuando quieras.
Bueno, la verdad que la emoción me desborda tras esta sección de preguntas. La verdad que yo creo que nadie esperaba que...
Tras
el comentario de Ferran hubiese tanta pelea, nadie lo esperaba. Quiero felicitar a todos por un grandísimo programa. Quiero felicitar también las fiestas.
Bien.
A todo el mundo. Quiero felicitar a Andrelo otra vez. Andrelo, felicidades, tío, por recibirte.
Bien, Andrelo.
Se te ha dicho poco hoy, se te ha dicho poco, así que.
¡Dale, Andrelo!
¡Vamos, Andrelo!
Y nada, chicos, nos vemos el.
3.
El año nuevo, 2021. 2021.
Hasta el año que viene, entonces.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Esperemos que con más victorias que derrotas en una temporada que pinta muy fea.
Mira con
más
la cara fea. Que te mira con.
En fin, usa forro. Chao, chicos.
Chao, Paco.
Chao, Paco.